Bueno, siendo las 10 y 12 minutos, con la presencia de 7 concejales, 8 concejales, 9 concejales, con la presencia de los concejales Contreras y Ávila, bienvenidos. Estamos en la ausencia comunicada del concejal Daniel González, quien por una reunión del EmproTour se encuentra en una reunión de turismo binacional, en el Encuentro Binacional de Turismo de Chile, que está siendo en Futrono, en el país vecino. Bien, estamos en la biblioteca, le queremos agradecer a la Asociación de la Biblioteca por alojarnos aquí, que para nosotros ya habíamos tomado la iniciativa cuando hicimos Antiguos Pobladores, un lugar emblemático de la ciudad, así que hoy estamos tratando, entre otros temas, la recuperación de esa acta fundacional del Centro Cívico, así que para nosotros el Centro Cívico es importante y tenemos que trabajar todos en su recuperación. También quiero anunciar que hoy es la última sesión que nos acompaña Nora, de Coordinación Legislativa, así que tantos han pasado, tantas sesiones, y por jubilación se estará terminando su mandato. Asimismo, la concejal Painefil nos ha comunicado que estará llegando en los próximos minutos. Vamos entonces a comenzar con los puntos del día del orden del día. El primer punto es banca del vecino. Invito al señor Sergio Herrero a tema exponer situación barrial, que me acompaña aquí a la cabecera de la mesa. Por acá, por favor. Sí. Bien. ¿Por qué? Bien, tenemos entonces como primer punto la banca del vecino, el señor Sergio Herrero, que de acuerdo a la ordenanza contará con 30 minutos para su exposición. El tema a exponer, de acuerdo a los solicitados, es la situación barrial. Lo escuchamos, Herrero.
Antes que nada, buenos días, muchísimas gracias. Esperaba que el presidente se expida en cuanto a la ausencia en la banca que me nombraron y que no vine. Nunca fui informado fehacientemente de que tenía que venir ese día. Le había pedido a la secretaria que por favor lo haga, pero bueno, lo quiero aclarar porque varios medios me llamaron y quedó medio como que no había tomado la decisión de no venir y sin embargo nunca había sido avisado. Recién un periodista conocido me preguntaba o me decía otra vez por acá, y prácticamente con los mismos temas. Han pasado los años desde la primera banca del vecino, donde reflejábamos una situación del barrio Nuestras Malvinas y acompañamos con diferentes barrios. Hoy ya deja de ser solamente Barrios Altos, sino son situaciones que se repiten y se han multiplicado en muchísimos lugares, pero voy a hablar de nuestro barrio. En primer lugar, volver a reclamarles a todos ustedes y que de alguna manera sientan parte que son responsables también de acompañar y de llevar adelante este proceso del gas de la obra Promeva. Esa obra tan importante de inclusión para nuestros barrios que desde hace varios años se va poniendo en movimiento y en marcha, a veces con tiempos y destiempos que le hacen mucho daño a nuestros vecinos, y ya lo voy a explicar por qué, pero principalmente porque hemos vuelto a dejar estancada esta obra. Después de 4 años prácticamente se perdió, se volvió a sacar en licitación, hubo idas y vueltas, hubo gente citada, gente que ustedes mismos escucharon, en el caso de Valeria Hernández, a decir que la obra estaba encaminada, hubo falta de respuesta por parte del Ejecutivo y sin embargo esa obra se cayó, se tuvo que volver a armar la licitación y todavía esa licitación no está aprobada y esto tiene un ida y vuelta. El municipio dice que está presentando los papeles, o la señora Valeria Hernández dice que presentan los papeles, y de Buenos Aires dicen que le faltan papelerías para terminar. Entonces, en esto, yo creo que si los concejales presentes lo pusieran sobre sus hombros, esto ya hubiese salido. Y acá estamos hablando de muchísimas familias con una inclusión impresionante, porque esto corresponde al barrio Malvinas, corresponde al barrio Nahuel Hue y aparte del Maitén. No estaríamos complicados con el tema del Plan Calor, que todos los años es un suplicio el Plan Calor. Y a todo esto voy a hacer una pequeña referencia. Nosotros en el barrio Malvinas, desde la primera vez que empezamos a entregar y que fuimos la junta, como muchas juntas hace, que pusimos la cara por ese plan, sí, que siempre venía verde, la leña, que siempre venían a medidas que le complicaban a los vecinos y sobre todo a los adultos, después transportarlas y todo. Este año podría decir de que tiene una organización y tiene de alguna manera un toque de prevención que se ha visto reflejado en los barrios, o por lo menos en nuestros barrios. Está más organizado y sobre todo han implementado de que a las abuelas que no pueden transportar y sobre todo que viven solos, la gente del CAT, con la gente de desarrollo, les lleva la leña a su casa, cosa que me parece realmente algo histórico, por lo menos para nosotros. Pero bueno, volviendo al tema del gas, son muchísimas las familias que están esperando esta posición. Es carísimo poder estirar un poquitito el hecho de una cañería para poder llevar después el gas adentro. Vuelvo a repetirles que esto es el gasoducto que pasa por la puerta de la casa. No estamos hablando de que hay que pagarle o que el Estado le va a pagar la parte interna. Al contrario, llega hasta la puerta y de ahí en más el vecino se arregla. Así que yo les pido nuevamente el compromiso a todos ustedes a que realmente se lo tomen arriba de los hombros. Estamos hablando de muchísimas familias y a muchos les va a venir bárbaro porque en esta época de elecciones y donde muchos hacen campañas para diferentes partidos, el hecho de cargarse esto al hombro van a tener un reconocimiento importante de muchísima gente. Las obras del PROMEVA, que son ejecutadas por la municipalidad, son controladas por la UEM de la municipalidad, desde hace muchísimo tiempo que no tienen el nivel que deben tener de una obra en cuanto a seguridad, en cuanto a comunicación con los vecinos, en cuanto, de alguna manera, de hacerlo más amigable. Nosotros hemos tenido hasta hace poco, casi 3 años, cortada la Soldado a la Barría, que es nuestra arteria principal. Todos sabemos el terrible problema que tiene el tránsito dentro de nuestra ciudad por la cantidad de autos, y la arteria principal, tenerla cortada, que da, digamos, la continuidad a la unión a la parte de atrás del barrio Nahuel Hue por Roca Negra, se ha visto terriblemente afectada utilizando calles que por ahí, no vuelvo a repetir, como muchísimas calles, y ya lo voy a hablar, no están en las condiciones necesarias. Así que esto también para que lo tengan en cuenta, porque más allá de que se haya notificado a las empresas y que digan que se multan y de Buenos Aires vienen a controlar y los inspectores, las empresas no han estado al nivel que significa una obra tan importante. Vuelvo a repetir, 3 años y medio donde un vecino a lo mejor no pudo entrar su auto, corrió el riesgo su hijo, donde se han caído autos a la fosa, donde se ha lastimado gente, es demasiado. No se han agregado ni luminarias para tener consideración y que de noche tengamos muchísimo cuidado con esas zonas. Se ha cerrado hace 3 semanas, también, obviamente, con reclamo de este presidente, continuamente para que se subsane esa parte, y hoy es impenetrable. Tanto así que un funcionario de este municipio dijo hace una semana en un diario de tirada provincial de que tenías que tener una 4x4 para entrar a los barrios del Alto. La verdad, no mis vecinos ni yo tenemos una 4x4, pero necesitamos vivir tranquilos, necesitamos una ciudad amigable, una ciudad donde nosotros podamos disfrutar una obra, darnos la inclusión y no estar peleándonos todos los días porque entran en paro, porque no le pagaron, porque le hicieron mal, porque tienen que volver a romper. Y bueno, también se refleja lo que pasa en el centro, ¿no? Nosotros tenemos todavía en nuestros oídos el tema del compromiso de este intendente, que inclusive viajaron con varios representantes vecinales a Viedma para pedir el puente del arroyo Nireco, el de Miramar, ese puente que también quedó trunco, que estaba dentro de un proyecto a nivel nacional, y lo último que no se hizo fue eso. O sea, lo único que faltó fue ese puente, que nadie sabe ni dónde está la plata, ni qué pasó, dónde están los planos, pero estaba dentro de eso. Que eso también estaría buenísimo que ustedes averigüen, porque dónde está la plata sería importante también saberlo, pero estaba el compromiso de que ese puente se iba a hacer. Hasta ahora ni se anunció ni se hizo. Me he tratado de comunicar con el señor Vallaude en varias oportunidades para presentarle un proyecto que en algún momento se habló. Nosotros tenemos muchísimo problema para cruzar la Juan Germán en todo el recorrido que lleva de barrio en barrio, sobre todo los chicos del Malvinas que van a la escuela del Frutillar, o la gente del Frutillar que viene a la 367 o a la 315, las madres, o la gente que va a comprar al supermercado. Tenemos accidentes, no está demarcada, no hay una senda peatonal, no está prolijo, a lo sumo se tienen que ir hasta donde está la garita de control policial como para ver si le paran el tránsito, pero los días de lluvia todo se complica. Digo, en algún momento habíamos hablado de poner un puente que comunique un barrio con el otro. Se los dejo para que lo traten, para que lo lleven, para que lo pongan arriba de sus hombros. Sería el primer puente, a lo mejor, por lo que tengo entendido, que cruce de un lado al otro. Y sería un beneficio para todos nuestros vecinos. Lo hagamos para que no impacte tal vez a la vista, busquémosles la forma. Estamos en el 2019, hay muy buenas ideas, pero tenemos que hacerlo realmente porque ya la gente, año tras año, y sobre todo en invierno y con nieve y con lluvia, tenemos muchísimos accidentes. La demarcación de la Juan Germán también es otro problema importante, ya que los días que, como dije, como llueve, cuando llueve, no tenemos las sendas peatonales claras, no está marcada la ruta, está como si fuese, digamos, una calle interna de cualquier lugar. Y más allá de las condiciones que pueda estar la ruta, no tiene una demarcación donde un conductor se pueda guiar. Eso va en contra de todas las leyes también, ¿no? Vamos a las calles del barrio. Tenemos casi todas las calles en una situación, yo diría casi de abandono. Las máquinas a veces pasan. Nos dicen que no dan abasto, como siempre, la comunicación de que muchas máquinas se rompen, se alquilan máquinas. Hay un montón de comunicaciones. La cuestión es que cualquiera de ustedes, si hoy hubiésemos sesionado, como ustedes lo hacían antes, y que también va a ser un puntito que voy a tocar, hubiesen sesionado en el barrio Nuestras Malvinas, a más de uno le hubiese costado llegar. Entonces, no podemos permitir de que se hable de 13 millones de pesos de una obra donde se están peleando por los fondos, donde se hable de una ecotasa, donde se hable de mejoras en un montón de lugares, cuando a lo mejor no podemos ni arreglar una calle que dure por lo menos 8 meses, o que dure una veda invernal, o que dure un traspaso del invierno. En algo le estamos fallando. Y no podemos dedicarle tantos recursos, tantas veces, a las mismas situaciones. Esto, las promesas de campañas de muchos son la pavimentación de las arterias principales dentro de todos los barrios, por lo menos por donde van los colectivos. No se olviden, no nos hagan perder los sueños, déjenos soñar de que lo van a cumplir. Los queremos escuchar, y voy a hablar en primera persona, los quiero escuchar, pidiendo y reclamando por el pavimento en el Alto, pidiendo y reclamando por las cloacas en el Alto, no por las cuatro manzanas que tuvimos que conseguir con muchísima suerte y después de mucha pelea, cuando otros barrios mucho más nuevos consiguieron cloacas más rápido. Pero no voy a entrar en esto del enojo entre el comentario de algún nativo de mi barrio, algún nick de mi barrio, cuando viene y me dice, y tal barrio consiguió y nosotros estamos desde antes. pero que sean ustedes los concejales, porque ustedes fueron elegidos por muchos. Esta frase la escuché el otro día y me encantó. Ustedes fueron elegidos por muchos, y ustedes son muy pocos, pero representan a muchos. Convengamos o no convengamos, nos gustemos o no nos gustemos, ustedes son nuestros representantes. Ustedes son los que tienen que llevar los sueños que tuvieron cuando alguna vez hablaron frente a una tribuna diciéndole, acá vamos a solucionarle el problema a nuestros vecinos. Necesitamos que nos sigan solucionando. Necesitamos que no nos hagan perder los sueños y que cuando vos vas a un vecino y le digas, no podés tirar la basura en tu puerta, me diga, me tienen harto. Porque no me la vienen a buscar, porque están los perros sueltos, porque las calles están rotas, porque no tenemos luminaria, porque no tenemos garitas. Entonces yo tengo que estar justificando, como un vecino más o como un presidente, cosa que el vecino tiene razón. El vecino tiene razón, y pongan el barrio que quieran ponerlo, en todos los barrios pasa exactamente lo mismo, o en la gran mayoría de los barrios. Entonces les vuelvo a repetir y les sigo cargando cosas en el hombro a los 11 concejales, ¿o no? A los 11 concejales. No nos hagan perder los sueños. Lleven adelante la carga de la realidad del cambio de esta ciudad. Y se lo estoy diciendo ahora, faltando 2 meses para las elecciones. La gente en algún momento les va a pasar factura de todo lo que dijeron y no se cumplió. Esto ya lo saben, pero bueno, en los barrios se comenta a fuertes voces. Tenemos un problema con la limpieza de los barrios. Yo estoy cansado que me digan que son los vecinos, pero cuando vos vas a pedir un contenedor para una familia o para una cuadra que necesita limpiar o que cortó la poda hace un tiempo y no se lo levantaron, seguimos teniendo problemas con la limpieza. Algo que yo lo hablé en el momento que teníamos diálogo con el señor intendente de esta ciudad, antes de las elecciones, que me dijo, es algo tan simple, hablando de que la intendente anterior por ahí no lo podía solucionar. Dice, es algo tan simple de solucionarlo, pasaron 3 años y medio, anda a pedir un contenedor a Pampa de Guanuleo. Anda a pedir 5 contenedores para que la gente saque su basura. Por eso vemos basurales por todos lados. Y es muy fácil y cómodo decir, che, los vecinos son mugrientos. El vecino no se la puede llevar en el colectivo a la basura, ¿eh? O sea, lo podemos hacer una vez, 2 veces. No están en nosotros. Y el que piensa, porque ha habido funcionarios maleducados que me han dicho no pagan los impuestos, yo le digo, es culpa de ustedes, cóbrenselos. Pero también den los servicios, ¿eh? Es como el huevo y la gallina, pero empecemos por algún lado. Empecemos a demostrar de que esta grieta que tenemos entre arriba y abajo cada vez se achica o no existe. Porque si yo vengo acá y veo que se hacen obras, que se gasta dinero y arriba no nos ponen ni un contenedor, la verdad que me suena como a generar una especie de resentimiento. ¿Por qué acá sí y por qué allá no? Me hace pensar mal. Tenemos un grave negocio, que ustedes lo conocen, que es el negocio inmobiliario barrial. Son las tomas que hay. Y en esto, creo que nosotros venimos de una generación donde nuestros padres por ahí no tuvieron la primer casa a los 20 años, como hoy se tiene, o el terreno. Capaz que nuestros padres a los 40, a los 50 recién y después de un crédito, de mucho trabajo, pudieron tener su casa. Hoy, dentro de, no soy un analista tal vez para encontrar la palabra justa, pero hoy hay personas que le trasladan al Estado la necesidad que le solucione y dice, yo tengo 3 hijos, me tienen que dar donde vivir. Nadie habla de las obligaciones que debería haber. Pero sí escucho a mucha gente que me dice, yo quiero pagar mi terreno. Yo fui, me anoté en el instituto, tuve reuniones con Zanoni, me dijeron que me iban a anotar, no figuro en ningún lado, y de repente se producen tomas, y a esa gente se le da prioridad. Y la gente que quiere pagar un terreno, o que tiene realmente también, igual que ese que lo toma, necesidades, pero tiene otra actitud, se lo deja de lado. Y siempre la gente que revende los terrenos en la mayoría de los lugares, mágicamente son casi siempre los mismos, ¿no? Pero como hay un dejo ahí, hay un vacío, que me parece que es otra cosa que ustedes tienen que tomar. Porque yo prefiero que ese vacío le busquen, ya que para muchas cosas somos muy inteligentes, búsquenle la forma de que esos terrenos terminen en manos de vecinos con grandes necesidades. Hoy tenemos abuelos, tenemos gente de 40, 50 años que no pueden pagar los alquileres. Entonces, vamos a invertir un poco las cargas. Esto no es nada nuevo, ustedes lo saben, ustedes lo leen. Y vuelvo a repetir, no son los concejales que de alguna manera vienen una vez por semana a sesionar o vienen cada 15 días o cada 30 días o lo que sea. Ustedes son todos los días. Ustedes salen de su trabajo y es parte y obligación seguir recorriendo los barrios porque para eso juraron, para estar al servicio de la comunidad. No como algunos concejales que después de las 14 horas están en reunión, nunca atienden, apagan los teléfonos o no devuelven las llamadas. Porque cuando alguien llama, y sobre todo un presidente, que lo hace de su teléfono y de su bolsillo, porque no existe un peso ni lo estoy reclamando para este tipo de cosas, ustedes tienen que devolver las llamadas. Esto de llamame no existe para ustedes. Ustedes deben llamar. Son los referentes que se les arriman a plantearles problemas barriales. Les están arrimando y solucionando tal vez o advirtiendo de cosas que ustedes deben saber para poder transmitirlo. Ustedes no son el Ejecutivo, estamos de acuerdo, pero son los concejales. Son los que pueden pedir explicaciones de por qué pasan estas cosas. Si es que hay alguien dentro de este organigrama que no tiene ganas de trabajar. Tenemos reclamadas cartelerías barriales. El otro día conseguí, gracias a la predisposición de la gente de tránsito, dos carteles para la calle Pucará que no tenía cartelería, como no tienen varias calles del Alto y principalmente de mi barrio. Nosotros con la gestión anterior, con Martini, habíamos tenido la posibilidad de poner casi el 60% o 70% de cartelería en nuestro barrio. Fue uno de los pedidos, igual que las luminarias. Desde ese momento no hubo más una cartelería. No hubo más una puesta de luminaria. No hubo un plan integral luminario para nuestros barrios. Cuando las ciudades se jactan de tener luces LED en toda la ciudad y bajar los consumos y todo, ustedes no cuidan nuestro negocio ciudadano, que es ahorrar al contribuyente para ver si en alguna vez en la historia podemos bajar los impuestos en vez de subirlos, en exigirle que se articulen soluciones con las luminarias. Bocas de lobos, madres a las 8 de la noche, hoy que oscurece temprano, yendo a buscar a sus hijos a la puerta de la garita, si es que existe, o donde para el colectivo, por la inseguridad. La inseguridad que la tenemos en el centro cívico, que nos rompen los autos, nos rompen las cosas, imagínense en el Alto. Por más buena predisposición que tengan, siempre los recursos son pocos. Entonces nosotros tenemos que brindar esos recursos. Nosotros tenemos que ayudar a que la ciudad consiga los recursos. Los 11 concejales citando al responsable de energía de Nación, invitándolo a venir y que cada uno le plantee las situaciones, sería grandioso, acompañado obviamente con la parte municipal. Ayer fue un día también histórico, ya que por un predio que nosotros teníamos, que es el último espacio verde que existe entre Malvinas y Nahuel Huey. Ustedes saben que está todo tomado, ¿no? Está todo tomado, no hay espacios verdes. O sea, si este consejo tuviese la iniciativa, como se tuvo para recuperar el espacio enfrente de la policía, que había estado abandonado, ya meten autos, ¿no? Pero decir, vamos a hacer una plaza en el barrio Malvinas. No hay lugares. Vamos a hacerla en el Nahuel Huey. Prácticamente no hay lugares. El último espacio nos los había cedido en comodato la gestión anterior, cuando empezó esta gestión y estando a cargo la señora Hernández. Nunca nos reconoció ese comodato. Y ayer, después de las gestiones, entre el nuevo integrante de Tierras y Viviendas, entre el concejal Sánchez, entre Ferrari de Desarrollo, volvimos a retomar y a firmar ese comodato. Ese comodato que va a llegar acá. Ese comodato que nosotros tenemos la idea de hacer el Club Malvinas, que se concentren todas las actividades deportivas en ese lugar. Ya tuvimos una charla con la gente de la universidad para ver si los futuros profesores de educación física pueden venir a hacer alguna actividad. Ya tuvimos charla con la gente de Parques Nacionales para ver si podemos hacer una plantación de árboles autóctonos. Ya estuve hablando con algún sindicato a ver si nos va a acompañar y nos va a apoyar. Todo esto antes de que este comodato pase por este consejo. No cometamos la equivocación que cometimos antes de que, como no pasó, lo pusieron en duda. No nos hagan participar a nosotros después de una pelea por algo que, si yo les tengo que explicar la importancia que tiene un club dentro de dos barrios como los nuestros, estaremos perdidos. Así que les pido muchísimo, pero muchísima concentración y celeridad. Y les pido que me acompañen en esto del Club Malvinas, porque Sergio Herrero a lo mejor termina su mandato y nunca más es presidente. Pero eso va a quedar, y va a quedar dentro de la gestión de ustedes como concejales. Así que en breve ya Sánchez, me imagino que va a ser él el que va a presentar ese proyecto. Desde octubre, desde un reclamo que el señor Walter Cortés estaba haciendo en el Chango Más, tuve un encuentro con él. Y me transmitió, me dijo, qué olvidado que está todo esto. Qué olvidado que está la parte del alto. Estaba consternado. Me dijo, tenemos que hacer algo. Le digo, ¿qué querés hacer? Hagamos una pileta, me dijo. ¿Una pileta? Es como que yo mañana le diga, pongo un helicóptero en el centro cívico. No tengo forma. El barrio Nuestras Malvinas recauda 280 pesos por mes por intermedio del CISEI. Para que se den una idea, ¿cuál es el ingreso? Que desde que estoy nunca se gastó y está en una cuenta, creo que hoy tenemos 8.000 pesos después de todos los años. Me dijo, sí, le vamos a pedir a los empresarios, el sindicato y yo en nombre de mi persona, y vos también vas a poner para esta pileta. A la semana siguiente estábamos reunidos con empresarios fuertísimos de esta ciudad, fuertísimos en la cantidad de trabajo que generan para nuestra ciudad y obviamente económicamente. Él le pidió que no sea la empresa, sino que sea a nivel personal de estos empresarios que pongan dinero. No hubo uno solo que diga que no. Esto fue desde octubre y estamos dando vuelta. Creo que Sánchez presentó la semana pasada, o ya dijo de que se va a tratar, el cambio de destino. A todo esto tuvimos la presencia de Barberis, donde no le gustó el lugar y quería otro lugar. Rodríguez, que fue. Sánchez, que también participó de las reuniones a las cuales yo le estoy contando. Y como anécdota, cuando fuimos a ver con los empresarios el lugar al barrio Malvinas, Barberis no fue. Tenía una reunión y se fue, no fue nadie en nombre de la municipalidad. Así que ahora se da de nuevo este paso, este cambio de destino, este natatorio, esta pileta que va a volver después de un tiempo a que sea parte de la municipalidad, porque ese es el espíritu. Nosotros la vamos a construir, la vamos a llevar adelante y va a volver a la ciudad. Es un natatorio que nosotros lo queremos gratis para todos los chicos del Alto, no para un barrio, sino para todos los chicos que quieran ir. Me avisan que tengo muy pocos minutos, pero quiero hacer un punteo porque me quedaron varios. Les reclamo a todos ustedes que pongan y que vuelvan a trabajar el tema de la pérdida de las tierras de los abuelos del barrio Malvinas. Yo le hice una devolución a la concejal, un día hablé por teléfono, me cortó su teléfono de la oficina y apareció la ordenanza y la votaron todos y los abuelos perdieron su espacio para poder crear su lugar de encuentro. Así que yo les pido en esta reestructuración que hicieron de nuevo de la Socluba que vuelvan a poner la tierra de los abuelos en el lugar donde ustedes crean conveniente dentro del espacio. Alguien se atinó a decir, pero hay un espacio libre, después lo vamos a solucionar. Y fíjense cómo hacen las cosas y no las terminan, que nosotros como Junta Vecinal todavía no estamos informados. Yo lo leí por los medios, ¿eh? Nadie me citó para decir, che, acá está la sesión, tenés que firmar esto, empecemos con un trámite a ver si podemos construir nuestra sede del barrio Malvinas, que no tenemos, estamos operando en la casa de nuestros vecinos. Importantísimo, estaría mucho más para hablarlo. La alimentación de las ayudas. ¿Alguien está al tanto de qué es lo que viene dentro de las bolsas de las ayudas de los barrios? El gobernador y este intendente se comprometieron a trabajar en la alimentación en contra de la obesidad. ¿Se acuerdan? Ustedes creo que también algunos expusieron sobre eso. Es vergonzosa la bolsa de ayuda, que de 11 o 12 productos se estaban entregando 6. Ahora se va a volver a regularizar. Jamás se entregó un ticket para ir a retirar verduras. No digo que vayan con el cajón. En la provincia de Las Manzanas, nosotros no le entregamos ni a nuestros abuelos ni a los necesitados. En esa bolsa de ayuda, que la reciben muy pocas personas, que hay todo un seguimiento y un control, le estamos entregando todos los alimentos que hacen mal. Todos los alimentos que hacen mal. Podemos disponer de un dinero X para entregar un poco de verduras o un ticket o ir con cajones de fruta para cuando se entreguen esas bolsas, acompañarlo. Esto se lo deje para que lo trabajen. Después hagan un seguimiento de las casas con sus de las 1.200 casas de sustentabilidad, porque las primeras 200, la verdad, no las vimos. En nuestro barrio dicen que hay un montón, no las encontramos. Pero es un excelente proyecto, cárguenselo al hombro, pregunten, sean inquietos, acompañen, vayan a ver dónde están las casas, disfruten la felicidad de los vecinos que lo tienen. Le pido unos minutos más. Les vuelvo a pedir que vuelvan a sesionar en los barrios, las poquitas sesiones que les queden, vuelvan a sesionar en los barrios. Era excelente. Los vecinos podían verlos a la cara, podían hablar con ustedes. Se les pasaba la bronca de venir a bajar a gritarles acá porque los tenían ahí para poder charlar. No generen ese espacio de grieta ni de división. Vuelvan a sesionar a los barrios. Era impresionante cuando se hacía. Les pido que tengan un poquito de atención en los controles que de los expendios de bebidas alcohólicas a menores, de los menores tomándose en las plazas, que articulen y que haya presupuesto, que haya vehículos. La gente tiene ganas de trabajar, yo lo sé porque, digamos, cada vez que yo pido alguna intervención de esta, lo tengo, solamente que muchas veces no hay horas extras, porque los horarios donde venden son después de las 22 horas, no tienen la movilidad o tienen que usar sus propios móviles, pero pónganle atención a esto. Un chico borracho a las 12 de la noche en una esquina, a las 2 de la mañana muchas veces no se va a dormir. A lo mejor tienen que ir los padres a retirarlo, tiene que ir la CENAF porque son menores. Entonces nosotros también somos responsables de poner miradas sobre esto, ¿no? No estoy pidiendo nada del otro mundo. Para ir terminando, el tema de los perros, que se lo dije. Hagan valer el trabajo local. Empieza la temporada. Hagan valer de que nuestros jóvenes tengan el espacio, capaciten, premien a las empresas que le den el 100% a trabajadores de nuestra ciudad. Y no le estoy cerrando la puerta a los otros. Estoy diciendo de que tenemos muchísimos jóvenes que no consiguen trabajo, pero muchísimos chicos que tienen una decepción terrible, la misma decepción que pueden tener los jóvenes que vienen a hacer una temporada acá. Pero hagan valer el trabajo local, se los pido. Pero porque todos tenemos amigos, seguramente, que no tienen trabajo. Ver la posibilidad de que una parte de la ecotasa o de lo que se paga en la TIS vaya a la parte social en situaciones, por ejemplo, como esto, como del Club Malvinas. De poder hacer una platea, de poder hacer una sede, de poder hacer algo que lo van a disfrutar todos. Para terminar, sé que es un tema bastante escabroso que tiene que ver con la línea de colectivos. Nosotros hace años que no tenemos líneas nuevas de colectivos. Yo sé que ustedes están peleando y que la empresa está retrocediendo y el municipio está poniendo esos 6 millones de pesos que a lo mejor podríamos hacer cloacas en un montón de lugares. No hay líneas nuevas. El barrio Malvinas en 4 años, en 8 años ha crecido un 60, un 70% y no tenemos una línea que baje por Soldado a la Barría, no tenemos una línea que entre por Roca Negra y que recorra la parte de atrás del Nahuel Hue y de Malvinas. Entonces no tenemos que pensar tal vez en retroceder. Sí tenemos que pensar de que si esto está mal armado, siéntense de nuevo los 11. Por más que miren de reojo o que se echen la culpa, porque esto hay que organizarlo de nuevo. Esto hay que sentarse con la empresa de transporte o con quien sea y no pelearnos, organizarlo de nuevo. Y no podemos estar los ciudadanos de rehén de que alguien se pelea o que alguien en el pliego no lo puso o que dijo, después lo voy a acomodar. El después lo voy a acomodar, llegamos a situaciones como estas. A 2 meses de una elección, a una empresa de transporte que amenaza que se va a ir, a un municipio que tiene que sacar dinero de otro lado que podría ir a los barrios para poder sostener esta situación. Así que esto le vuelvo a repetir, por más que hayan estado concejales que después se fueron, es responsabilidad de todos ustedes. Ustedes son nuestros representantes. Señores, muchas gracias. Yo presenté una nota, no recibí la respuesta de nadie. Al día después que me enteré que me habían llamado, le pedí que se la pasen por escrito e impresa a todos los concejales. No hubo un solo concejal que me la haya contestado, ni desde la parte de la presidencia. Este tipo de cosas, le vuelvo a repetir, lo tomamos casi como al límite de una falta de respeto, porque todo esto es tiempo que nosotros le dedicamos a nuestros vecinos. Acá no estoy pidiendo nada para llevarme a mi casa ni para meterme dentro de mi bolsillo. Todo esto, en estas notas, son parte de las cosas que los vecinos reclaman todos los días. No se separen más de nuestros vecinos, acérquense y vuelvan a entrar a los barrios. Muchísimas gracias.
Bien. Corresponde entonces abrir al cuerpo, si alguien con alguna consideración, se han tratado temas vinculados a obras, a sociales y servicios. No sé cómo quieren instrumentarlo, si derivarlo a alguna comisión en particular, o que desde legislativa lo derivemos posteriormente un análisis con el punteo de temas y se ha derivado a las diferentes comisiones, si les parece sacarlo. Bueno, así continuamos. Gracias. ¿Estamos? Entonces, sí.
Yo le voy a dejar, ¿sí? Le voy a dejar esta hojita que utilicé, que es un poco el punteo de la mayoría de los temas.
Perfecto.
Véanlo, sí. Por si alguien lo tomó. Me encantaría tener un poco la devolución para poder publicarla y comentársela a nuestros vecinos. Muchas gracias.
Bien, seguimos entonces con el orden del día de esta sesión ordinaria. Vamos al informe de presidencia. Quiero invitar a la gente de la Asociación de la Biblioteca Sarmiento. Vemos que está haciendo una nota. Arquitecto, lo estamos. Bien, bueno, en primer lugar agradecerle en nombre de la asociación, en nombre de los concejales a la asociación por este espacio, para nosotros es importante. Lo había dicho al comienzo, también fue importante para nosotros hacer el homenaje a antiguos pobladores también aquí en la casa, así que muchas gracias por la permanente predisposición.
No, gracias a ustedes y aunque no lo crean, para nosotros es un orgullo que se haga esta sesión acá, está muy bueno, uno se siente parte más de la comunidad, ¿no? Por más que estamos enfrente, pero está buenísimo que lo hagan acá y las veces que necesiten. De nuestra parte es tan claro que el compromiso con la comunidad es día a día, ustedes son los representantes de 250.000 personas que andan dando vuelta por Bariloche, entonces qué mejor que vengan y sean parte de las actividades que hay en la biblioteca. Más de uno de ustedes son socios, amigos y qué sé yo, y saben cómo andamos todos los días. Entonces, bueno, las gracias son a ustedes. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Por otro lado, y pido disculpas porque vamos a aprovechar la oportunidad de un planteo, y más que nada, no un planteo, sino hacer público una situación por la que estamos pasando, que veníamos analizando cuándo presentarlo, en estos días, que una semana más, que un día antes, que un día después. Cuando nos enteramos de la reunión de hoy, dijimos, bueno, nos disculpen, no vamos a estar acá. Es el momento. Igual vamos a seguir siendo amigos, vecinos y todo lo demás. Pero bueno, queríamos contarlo más o menos cómo estamos pasando, y vamos a alargar hoy una campaña de comunicación de lo que somos, de lo que no somos, de cómo estamos y todo lo demás. Mucha gente todavía cree que somos municipales, que somos provinciales, que somos nacionales, y dice, bueno, entonces las arreglan, total, los sueldos están cubiertos y siguen funcionando. Y lo cierto es que no somos nada de eso. Somos autónomos, nos bancamos con lo que podemos juntar, con la ayuda de los socios, subsidios, sponsor y todo. Y ya estamos más creativos que no sé qué, porque no sabemos qué más buscar, dónde sacar un peso, ¿no? Nos afecta la crisis del país, indudablemente. La pata cultural ha sido muy lastimada. O sea, cada vez viene menos gente a los espectáculos. Es muy triste ver que vienen eventos muy importantes y de repente 20 personas, 16. Y mismo el artista se siente mal, mismo nosotros no cubrimos los costos ni ahí. Entonces, bueno, esa situación del país hizo una merma de público bastante importante. Los talleres tampoco tienen muchos alumnos. Y después tenemos dos situaciones puntuales que una los tiene en cuenta, que es una deuda que tenemos con la provincia a través de un convenio que se firmó en enero, pero que por distintas razones administrativas, burocráticas y de procedimiento no se pudo todavía saldar. Entonces tenemos una deuda de 350.000 pesos. Después con el municipio, o sea, a ver, insisto que las veces que tenemos que agradecer hay que agradecerlo, porque cuando se hicieron muchas cosas juntos, agradecimos que se hicieron, estuvo buenísimo. Hoy decimos, che, miren, también tenemos esta duda, a ver cómo se puede acelerar. No estamos enfrentados, para nada. Lo hablamos y lo decimos con claridad y con amistad y, digamos, y conociéndonos todos. Pero es cierto que hay una deuda histórica de 498.500 pesos que la necesitamos. Y después hay otra deuda de 513.500 pesos que eso saldría cuando presentemos el próximo balance. Hacer los balances nos cuesta a nosotros también. O sea, no solo por juntar las facturas, nosotros por el... hay que pagar al contador, hay que pagar al consejo. O sea, cada billete de esos hoy no lo tenemos. Nosotros estamos en una situación, digamos que hay un cuadro afuera, de ingresos y egresos donde siempre teníamos, el año pasado más o menos veníamos parejito y zafábamos. Este año los egresos son mayores que los ingresos y se nos está cayendo todo. Si no cobramos la deuda, menos que menos. Y eso hace que estemos debiendo plata. Estamos debiendo plata y me da vergüenza decirlo, que si yo, a Lucero, que fue el que nos hizo el ascensor. Y ese hombre puso el corazón acá, nos hizo descuentos enormes, pero le queremos terminar de pagar. Y ya llevamos 8 meses debiéndole plata. Y así a distintas personas. Hemos pagado deudas de, no sé, imprentas 8 meses después, 7 meses después. Porque hay gente amiga, porque nos quiere, porque dice la biblioteca, hay que ayudarla. Pero no es justo que hagamos eso, menos en una situación crítica económica, ¿no? Tenemos esas cosas pendientes que decimos, nosotros podemos funcionar si todo está bien. Somos hiper estrictos en eso. O sea, no podemos funcionar si no tenemos matafuegos al día. Cuando pasó lo de Notre Dame, dijimos, si no están los matafuegos, nosotros mañana cerramos. Fuimos a analizar los matafuegos y nos encontramos con que algunos se nos están venciendo, no la carga, sino, digamos, el estuche, el envase, y esa sale mucha plata. Cambiar todos esos matafuegos sale un montón de plata. No la tenemos, entonces empezamos a ver si cambiamos uno o dos como para ir estirando. Pero ese plazo lo tenemos muy cortito. El día que llega esa situación, ese día sí, cerramos, muchachos, lo lamentamos y no abrimos más. Porque no podemos abrir si no tenemos matafuegos. Nos faltan luces de emergencia. Nos pasó que hubo 2 cortes generales de Bariloche con público acá adentro, o sea, en el sótano, acá y en la sala de teatro, y había que evacuarlos. ¿Y cómo evacuamos si no tenemos luz de emergencia? No podemos andar con el celular y pedirle a la gente. Puede pasar cualquier cosa. Por suerte no pasó nada, pero necesitamos equipar las luces de emergencia que se nos vencieron hace rato y que no andan. A ver, servicio ambulancia. Ustedes estuvieron el día de, del 3 de mayo, que una persona se accidentó y nosotros tenemos un seguro civil, pero no teníamos servicio de ambulancia. Y esa persona estuvo caída, pobre, en el suelo, hasta que vino una ambulancia del hospital que tardó como 40 minutos. O sea, no podemos correr ese riesgo. Recibimos visitas estudiantiles de chiquitines de primer grado, segundo grado, salitas. O sea, tenemos que tener eso. Bueno, tema luminaria, sabemos que las que tenemos acá son antirreglamentarias y lo decimos francamente. Entonces, bueno, no las pudimos cambiar, le pusimos un ganchito de chapa porque el tubo no se puede caer, porque esto, porque el otro. Bueno, zafamos así un poquito. Pero lo cierto es que tendríamos que cambiar todas estas luminarias. Y no nos quedamos tranquilos diciendo, bueno, esta es así mala suerte. Hemos escrito a empresas de luminotecnia, hemos salido a manguear por acá, por allá. Y bueno, hoy parece que está complicado todo. Y al otro tema que tenemos pendiente y nos duele mucho es el tema de los baños accesibles. O sea, tenemos la rampa, tenemos el ascensor, nos falta el baño nada más. O sea, es una alegría inmensa cuando uno ve a una persona en silla de ruedas que entra y va a tomar clases o viene a una obra de teatro, música, está buenísimo. Pero a esa persona le tenemos que dar el 100% de garantía de servicios como tenemos cada uno de nosotros. Entonces, ese baño es indispensable que esté. No es tanta plata, lo estamos gestionando, pero estaba en que si cobramos la plata que se nos debe, entonces la íbamos a poner en estas cosas. No es que necesitamos plata para muchas más. La otra cuestión es qué pasa si no logramos cobrar, no logramos revertir esta situación. Y dijimos, bueno, nos va a pasar que vamos a tener que cerrar la sala, la situación de alquiler por Bordero de la sala de teatro y alquilarla a un costo de lo que sale realmente. Porque cuando uno abre esa sala, tiene que tener limpieza, tiene que tener un jefe de sala, tiene que tener un boletero, tiene que tener seguridad. Entonces, bueno, hoy vamos a Bordero, hoy, bueno, la gente viene, hace sus obras y nosotros los acompañamos. Pero si no podemos hacer eso, tenemos que decir, listo, la sala sale 30.000 pesos. ¿Y qué va a pasar? Va a venir el que tenga 30.000 pesos, seguramente alguna empresa de Buenos Aires, a hacer su mega espectáculo, y todos nuestros vecinos que se dedican a actuar, a cantar y a todo lo demás, no van a poder usarlo. Y eso ya lo estamos viviendo en Bariloche. Entonces, la pelea es tratar de que no nos pase eso. Tenemos que reducir el horario de la sala de lectura. Podemos reducir. Nosotros tenemos una sola obligación, que es cumplir la ordenanza de CONAVIP, que nos dice ustedes son biblioteca popular, lo cual nos enorgullece, porque está buenísimo que cualquier persona pueda venir, entrar, sentarse, sacar libros, usar las computadoras gratis, servicios residentes, turistas. Pero si nosotros abrimos 5 horas por día, ya está, cumplimos eso y después cerramos el edificio. Sería una locura. Pero estamos analizando eso. Bueno, se acabarían las visitas guiadas de las escuelas, no tendríamos espacio de exposiciones, cerraríamos boletería e informes, que además de no solo vender entradas para los espectáculos, se da servicio al turista. Unas condiciones y unas cosas lindas que tenemos acá es que todos los que estamos acá adentro sabemos que primero sonreímos, después hablamos, se atiende bien a la gente, y si nos hablan en inglés le tratamos de entender algo en francés o en portugués, lo que sea, pero no los dejamos ir, no los rebotamos y le decimos, así que esté buscando un banco, así esté buscando un baño, pase y sea bien atendido. Ese es uno de los puntos más importantes que tenemos. Y lo último sería reducir el personal al mínimo. O sea, nosotros tenemos ahí 12 personas que están colaborando acá en distintos turnos. Y bueno, si no llegamos, no llegamos. Nos dolería muchísimo, porque destaco que ese personal, ese grupo humano que tenemos acá, no es personal, son amigos, es impresionante. O sea, hay una conjunción y todos peleamos por esto. Nos venimos reuniendo hace 40 días, estamos teniendo reuniones de 4 o 5 horas en este mismo espacio para ver cómo zafar de esta cuestión. Ver a dónde podemos llegar, cómo podemos conseguir empresas como esto, como el otro. Pero bueno, no queremos llegar a eso. Para superar esta propuesta dijimos, bueno, vamos a lograr una campaña de socios, una campaña de difusión de espectáculos, propuestas culturales, de los eventos, a beneficio de la biblioteca. Ya empezamos el sábado con un evento que los artistas vinieron y dijeron, no, por la biblioteca nosotros venimos y actuamos gratis, y lo que se junte va para la biblioteca. Entonces, esa platita que se junte, bueno, compramos 6 matafuegos. Listo, buenísimo. Y así vamos a ir haciendo distintos eventos con el destino de las mejoras que necesitamos. Vamos a hablar de una campaña de prestarle tu voz a la biblioteca, con la cual los invitamos. ¿Qué va a ser? Hey, yo apoyo la biblioteca. Hey, no sé, sumémonos, seamos socios, no sé, lo que venga. Pero estamos en esa campaña también. Y después largamos la comercialización, ¿no? A través de Amigos de la Biblioteca, que es un programa donde, bueno, algún empresario puede pagar más que una cuota y se compromete y dice, quédense tranquilos, muchachos, les pago cuatro. Listo, entonces sabemos que tenemos cuatro cuotas más y eso nos ayuda. Empresas también, que contra publicidad podemos hacer, digamos, un valor. Y publicidad en las instalaciones, que no lo veníamos haciendo porque tenemos una discusión interna. Es entretenido en cierta manera, ¿no? No, ¿cómo vas a poner un cartel? ¿Y si no nos queda otra? No, las salas de teatro son intocables, pero hemos tenido discusiones a matarnos. Así, no se puede poner, digo, todo buenísimo, pero si no tenemos la plata para abrir la sala, nos vamos a tener que bancar el logo de 10 empresas donde sea. Eso es lo que nos va a dar el sustento. Entonces, estamos por ese lado. Y después el alquiler de sala para talleres, seminarios, clases particulares, lo que venga. O sea, ya antes decíamos, bueno, tenemos que apuntarnos a un target de tal, digamos, actividad cultural. Ahora es lo que venga. No. Nos interesaba que sí, que en vez de que se enseñe inglés, se enseñe folclore. Bueno, ahora no importa. A esta altura, digamos, necesitamos hacerlo funcionar esto. Y el alquiler de la sala de espectáculos, digamos, de esta sala, como para que haga espectáculos y todo. Entonces empezamos a abrir, pues digo, no era aprovechar esta situación para decirle, hey, muchachos, nos están debiendo, no, para nada. Es decir, estamos en esta cuestión, hace 6 meses que venimos bancarrota, mal. Hay distintas colaboraciones particulares que nos van ayudando, pero lo cierto es que no estamos pudiendo pagar en término las deudas, los salarios, estamos siempre atrasados, avanzamos con un puchito, y dijimos, bueno, seguimos un año más, seguimos hasta fin de año así, tenemos la esperanza de poder llegar, o cerramos, achicamos, y cuando la cosa mejore volvemos a ampliarnos. Entonces, estaba en esa cuestión, insisto, los reclamos de las deudas van a ser con el mayor de los respetos y con la mayor claridad. Hemos hecho números para que no, a ver, no queremos indexaciones, no queremos nada. Simplemente decir, bueno, juntamos esta plata, listo, con esta plata saldamos las cosas que estamos debiendo, bien, macanudo. Y así cada una de estas cuestiones. O sea, nosotros tenemos, como comisión, como grupo humano, tenemos clarísimo que somos gestores culturales y que nos debemos a toda la ciudad, que nos debemos a los turistas, que está buenísimo que vengan los turistas y interactúen, vean espectáculos, saquen libros. Pero lo cierto es que solos no podemos. Y por el otro lado estamos en el centro cívico, y sabemos, porque de repente de Buenos Aires te aparece alguien y dice, nosotros queremos estar con ustedes, porque ustedes, qué sé yo, sí, la foto les encanta, está buenísimo. Pero el tema está que eso entra dentro de un proyecto cultural, digamos, que es hacia la comunidad primaria, hacia la comunidad de Bariloche. Y si la cerramos, va a doler, porque se desarma todo un equipo de trabajo que se viene conformando, que se ha ido capacitando, y que cada uno en su rol, con la camiseta puesta, viene y empuja. Pero lo cierto es que llegamos a donde estamos hoy. Las gestiones están hechas, hemos comenzado a hablar con la provincia, hemos comenzado a hablar con el Ejecutivo. Simplemente queríamos ponerlos al tanto para que no se enteren por afuera, porque esto era, hoy largamos la campaña, no solo con ustedes, sino digamos con toda la comunidad, con los medios de prensa, con lo que sea, pero que sea claro que no es una campaña de reclamo y queremos que nos banquen, no, queremos bancarnos nosotros solos, les vamos a pedir ayuda, les vamos a pedir contactos, de repente es importantísimo si alguno tiene una empresa que sabe que sí puede aportar algo a cambio de publicidad, llámenlo a fulanito de parte mía que él les va a interesar o no, o lo que les ocurra, pero disculpen que aprovechamos la volada. Gracias. Así que buenos días, muchas gracias.
Sí. Gracias, Gonzalo. Aquí hay un tema que está planteado que tiene que ver con gestiones que nosotros encaminamos y que nos toca hacer, porque parte de esto, digo, estamos dando señales en el cuidado del patrimonio del centro cívico y esto es fundamental. Me comuniqué con el Ejecutivo porque hay un tema vinculado a la ordenanza 1516, que indudablemente hay una interpretación de la presentación del último balance. Estamos pidiendo que lo analicen y que regularicen, o por lo menos reglamenten, que este artículo tercero, que no sea la interpretación del último elemento contable, sino que permita destrabar esto. Esto permitiría, si se reglamenta, destrabar esto en lo inmediato. Así que esto sería un canal de algo que se planteó. El resto de los temas, indudablemente hay temas provinciales que nos toca hacer las gestiones también, que las vamos a hacer, y le cedo la palabra a la concejal Fernández.
Gracias, señor presidente. Bueno, gracias primero a la biblioteca por recibirnos, como ya dijo el presidente del cuerpo, y sin duda sabemos que están en conversaciones con el Ejecutivo Municipal en distintas cuestiones. Agradecemos el punteo y la situación, la conocíamos, pero obviamente no en la profundidad de vida que hoy lo has explicado. Me parece importante, como acá hay un detalle de un montón de cuestiones para llevar adelante, una ya el presidente se adelantó en realidad en la gestión. Si los otros bloques les parece importante, lo podríamos trasladar cada uno de ellos del punteo de los temas para llevar una resolución a la Comisión de Desarrollo, pero para hacer tratado que es de Desarrollo, Deportes y Cultura, y específicamente ver en cada uno de, bueno, en relación a los incumplimientos y deudas tanto de la gestión, para hacer la gestión provincial, que ya igualmente desde parte de nuestro bloque ya nos hemos comunicado con provincia, estamos a espera de una respuesta en ese sentido, pero después hay un montón de acciones y en eso también coordinar con el Ejecutivo, y si a Carlos Sánchez, que es el presidente, le parece poder directamente ya derivar el documento este, que está detallado cada una de las situaciones, y ir resolviendo uno por uno las cuestiones y las gestiones necesarias. Esa es la moción que voy a plantear. Gracias.
Si no hay oposición a la moción, la vamos a dar por aprobada. Bien, gracias entonces, Gonzalo.
Gracias a ustedes.
Ojalá tengamos... solución de respuesta a esto. Gracias. Continuamos, concejales, entonces con el punto 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. No sé si el concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, quería hacer mención el pasado de junio fue el Día del Bombero Voluntario. La verdad que asistimos a una serie de actos muy emocionantes en la ciudad, obviamente siempre poniendo en valor la importancia que tienen las cuatro asociaciones de bomberos de nuestra ciudad: Bariloche, Campanario, Rucacura y Melipal. La verdad que muy muy emotivos actos, muy complejas y compenetradas, digamos, las realidades que fueron contando, y sobre todo la necesidad, y reafirmar, que este cuerpo lo ha hecho en varias oportunidades, la necesidad y el reclamo de lograr la ART para bomberos voluntarios, que es lo mínimo que se deben nuestros bomberos en todo el país para poder desarrollar una tarea voluntaria que tiene mucho, digamos, de solidaridad y de compromiso con su comunidad, con los pares, y que realmente me parece que hay una deuda pendiente aún a nivel nacional en ese sentido, y esperemos que prontamente, allá de las comunicaciones que hemos hecho, se escuchen, digamos, el reclamo unánime de todo el país en materia de bomberos voluntarios, para que tengan realmente su ART y sea un tema, tal vez de tantas discusiones que se escuchan ahora en las campañas, que sea un tema de unión nacional y que realmente se unifique más allá del gobierno que exista a futuro. Por otro lado, plantear que el 10 de junio y el 11 hubieron dos fechas que son importantes de unir, digamos, o por lo menos de tratar en conjunto: el día de la seguridad, digamos, vial, y el día del vecino. Y uno estas dos fechas como una reflexión, porque sin lugar a dudas, digamos, cuando hablamos de las normas de tránsito, hablamos de normas que invitan, o mejor dicho, que persiguen la búsqueda de salvar vidas, de prevenir, digamos, siniestros de tránsito, no accidentes, porque se pueden prevenir siniestros de tránsito, y que claramente cuando hablamos de respetar las velocidades máximas, de usar el casco, de no hablar por teléfono cuando manejamos, o de respetar la frase que tan bien difunde la Mesa 6 de Septiembre de si tomás no manejes, digamos, cuando hablamos de todas esas cuestiones, lo que estamos hablando es del respeto por el otro, del respeto por uno mismo, pero por sobre todo del respeto al vecino, a la comunidad, al que me rodea. Y me parece que poder poner en valor eso es importante, darle, digamos, difusión a la necesidad y al gran trabajo que hacen el personal de seguridad vial y de tránsito, tanto del municipio como las diferentes dependencias de la policía, de las fuerzas de seguridad, bomberos, en fin, que diariamente trabajan y asisten a este tipo de situaciones que podrían ser prevenidas con un cambio de pensamiento, de cultura, digamos, a nivel social, y realmente poner en valor los efectos que esto genera anualmente en nuestro país. Miles de personas mueren año a año por siniestros de tránsito. Muertes que podrían ser evitables si se respetara al otro, si se respetara el, a la vida en ese sentido y al respeto en comunidad. Y lo uno al día del vecino porque más allá de la crítica o la autocrítica que todos debemos hacernos, hay muchos vecinos que en el ser vecino en, o por ser dirigentes vecinales llevan adelante también este discurso, porque tampoco nadie es que no lo valora, o creo que hay mucha gente que comparte estas palabras y que seguramente en el día a día cuida al otro, respeta el espacio público, respeta a las personas mayores, respeta y hace un cuidado responsable de los animales de compañía, respeta el medio ambiente, respeta, digamos, o trata de aportar su granito de arena, y me parece que eso está bueno ponerlo en valor, y creo que en ese sentido la norma la podemos endurecer, la podemos cambiar, la podemos transformar, pero sin el cambio social, sin el apoyo de los vecinos, sería imposible poder lograr ciertos cambios que son necesarios para nuestra comunidad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a pasar a... Concejal Marx tiene la palabra.
Si no gracias, me la estaba distraída. Me acaban de traer un papel. No, yo quería, a ver, en primer lugar, se van a cumplir el 17 de junio, se van a cumplir 9 años del asesinato de Nino, de Diego y de Sergio. Estuvimos esta semana en reuniones con los familiares, con el presidente del consejo, con el concejal Choconi. Seguramente se van a estar anunciando los horarios de las actividades, pero me parecía muy importante traer esto a la memoria, el reclamo de justicia completa. Es un año en el cual se ha avanzado judicialmente, pero considero que todavía ahí está el proceso judicial en marcha y hoy es un año muy importante en este sentido. Y también en esta semana se ha finalmente determinado la detención de Pintos, del prefecto acusado de homicidio agravado de Rafael Nahuel, que ya está con prisión preventiva. Me parecía muy importante traer a la memoria esto, traer el saludo a la familia que ha hecho un reclamo de justicia y ha podido, apelando las resoluciones judiciales, lograr esta detención. Traer también el trabajo de las abogadas y abogados de la querella de la familia, una de las cuales es mi compañera Julieta Blanco, en el cual me da mucho orgullo que bueno haya sido parte de esto, también Juan Mandagarán, Natalia Araya, con el acompañamiento de la PH. Así que creo que nos habla de mucho esta prisión preventiva y este procesamiento de homicidio agravado. En principio, una sentencia que echa por tierra todo el discurso que se quiso vender desde el Ministerio de Seguridad, una pericia que determina que no existían ningunos árboles arrasados como armas de guerra de parte de los mapuches, que no hubo enfrentamiento, que por el contrario se habla de persecución, que se determina claramente que la bala que estaba en el cuerpo asesinado de Rafael Nahuel era del prefecto Pintos. Creo que este proceso judicial que ha llevado a que la Cámara Federal de General Roca finalmente determine la prisión preventiva, nos habla de que hemos avanzado en un proceso de verdad y de justicia, que esperemos que siga este camino. Y también el fallo habla del encubrimiento, por ponerlo esto, lo pongo en mis términos, el encubrimiento de parte del Ministerio de Seguridad, y quisiera leer un párrafo en el cual se plantea: es notorio que el Ministerio de Seguridad ha asumido en la actual gestión un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial, y lo ha hecho no con la mesura, la distancia y el respeto por la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos, ni las decisiones de los magistrados. Y entonces, antes de que las pesquisas avancen lo suficiente como para echar mínima luz sobre los sucesos, se publican declaraciones del más alto nivel cuestionado a la judicatura las medidas probatorias dispuestas o lisa y llanamente sentenciado mediáticamente, que él o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes. Creo que esto nos habla de mucho de lo que pasó en nuestra ciudad con Rafael Nahuel, con la instalación de de una idea de que no era lo que estaba sucediendo en el territorio, con intentar plantear de enfrentamiento lo que era claramente un asesinato por la espalda de un joven de nuestra ciudad, que creo que tenemos que hoy poder celebrar que haya justicia, que Pintos esté detenido y que ojalá el proceso judicial continúe en esta línea. Por lo menos eso es lo que esperamos desde nuestro espacio y acompañando la búsqueda de justicia de la familia. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Sí, siguiendo sus palabras, el homenaje vinculado al 17 de el recordatorio del 17 de junio será el 19 de junio a las 10:30 allá en el paseo, en la inauguración del paseo 17 de junio, y la explicación y el trabajo que ha hecho la dirección de comunicación. Está encaminado todo en ese sentido. Bien, vamos con el punto 4, comisiones y representaciones especiales, concejales. Punto 5, aprobación de actas. Vamos a, si no hay oposición, se darán por aprobadas las actas 1112 y 1113. Quedan aprobadas entonces las actas 1112 y 1113. Punto 6, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. En primer lugar, vamos a dar en bloque los que tienen tratamiento sobre tablas. Se refiere a los 1216, 19, 23, 24, 25, 27, 34, 37, 39 y 40.
Proyecto de comunicación 1216-19, comunica Ejecutivo Nacional, Congreso de la Nación, ampliar plazos moratoria ley 26.970. Autores, concejales Gerardo Ávila, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Claudia Contreras, juntos somos Bariloche. 1216. ¿Todo? Sí, sí. Todas las tablas. Proyecto de comunicación 1219 del 19. Se comunica a la Cámara Electoral Nacional cumplimiento ley número 26.774 del voto juvenil. Autores concejales Ana Marx, Daniel Latapoff y Ramón Cecconi, Frente para la Victoria. Proyecto de ordenanza 1223 del 19. Se modifica ordenanza 2250 CM del 11. Se cede a Departamento Provincial de Aguas. Autores, Intendente Municipal Gustavo Genuso y concejal Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche. Proyecto de ordenanza 1224 del 19. Se restituye acta de inauguración, edificio, correos y telégrafo centro cívico. Autor, concejal Diego Benítez, juntos somos Bariloche. Proyecto de comunicación 1225 del 19. Comunica Congreso Nacional aprobación proyecto de ley 0866 de 2018, fibrosis quística. Autores concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil, juntos somos Bariloche. Proyecto de comunicación 1227 del 19. Comunica Ministerio de Producción y Trabajo, preocupación, recorte presupuestario y modificación de estructura organizativa, INTA. Autores concejales Ana Marx, Ramón Cecconi, Frente para la Victoria, Diego Benítez y Julia Fernández, juntos somos Bariloche. Proyecto de declaración 1228 del 19. Se declara de interés cultural, educativo y patrimonial libro Mensajes al Poblador Rural. Autores concejales Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, juntos somos Bariloche. Proyecto de declaración 1229 del 19. Se declara de interés municipal, cultural y comunitario obra San Martín de Todos. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, juntos somos Bariloche. Proyecto de declaración 1230 del 19. Se declara de interés municipal y comunitario jornada de debate, la atención de las adicciones y el marco legal, tensiones e implicancias en las prácticas institucionales. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, juntos somos Bariloche. Proyecto de declaración 1231 del 19. Se declara de interés municipal, cultural y comunitario, producción, obra de teatro, Lombrices. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil, Viviana Yelaín, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, juntos somos Bariloche. Proyecto de comunicación 1232 del 19. Se comunica al Ministerio de Educación de la Nación preocupación por recorte presupuestario UNCO. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, juntos somos Bariloche. Proyecto de comunicación 1233 del 19. Se comunica al presidente Mauricio Macri preocupación por venta de edificio histórico Parques Nacionales. Autores concejales Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras, Julia Fernández y Viviana Yelaín, juntos somos Bariloche. Proyecto de comunicación 1234 del 19. Se comunica a la Secretaría de Gobierno de Turismo de la Nación preocupación por paralización obras Parque Municipal Yau Yau. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelain, Carlos Sánchez y Puentes, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila junto a Somos Bariloche. Proyecto de declaración 1236 del 19. Declara interés municipal, segundo encuentro internacional Gimnasia para Todos y quinta Ginestrada Argentina. Autores concejal Gerardo Ávila junto a Somos Bariloche. Proyecto de resolución 1237 del 19. Otorgar premio al mérito deportivo a Miriam Anaí Mayorga. Autores concejales Ana Marx, Ramón Chioconi, Frente para la Victoria y Daniel González Pro. Proyecto de declaración 1239 del 19, se declara de interés municipal, cultural, educativo y comunitario al taller de herrería Herreros de la Luz, autor concejal Daniel González Pro. Proyecto de ordenanza 1240 del 19, se presta acuerdo llamado licitación pública, servicio de comunicación ciudadana, autor intendente municipal Gustavo Genuso.
Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para solicitar un cambio de ruta de lo acordado en legislativa y retirar las tablas e incorporar la preferencia 1 al proyecto.
¿De cuál?
Del 1240.
Bien. ¿Y va a gobierno? ¿Se emociona a gobierno?
Sí, a la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias. No, no es necesario.
Preferencia,
dijo. Preferencia. Entonces, corresponde votar del proyecto 1240, la moción de la concejal Fernández, la preferencia del proyecto retirarlo del sobretablas y la moción de enviarlo a gobierno ilegales. En primer lugar, los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Chioconi. Y la preferencia, vamos al proyecto de ordenanza 1240, el tratamiento de preferencia, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado. Entonces, bueno, ahora sí vamos a votar entonces.
Y hay uno más sobre tabla.
Pero espera, que vamos a entrar a dos. Pues. El proyecto de los proyectos de los proyectos 1216, 1219, 1223, 1224, 1225, 1227 a 1234, 1237 y 1239. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de ordenanza 1214.
Se desafecta. Se desafecta dominio público y se afecta al dominio privado municipal. Autor, intendente municipal, Gustavo Genuso.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de obra y planeamiento y de gobierno y legales. Proyecto de ordenanza 1215.
Aprobar convenio entre este municipio y SENAF, programa Ecohueche. Autor, intendente municipal, Gustavo Genuso.
Se gira asesoría letrada de la comisión de gobierno y legales. Proyecto de declaración 1217.
Se declara de interés municipal educativo y comunitario, ciclo de charlas y talleres Semana Mundial del Parto Respetado. Autores concejales Carlos Sánchez y Puentes, Viviana Yelaín, Cristina Painefil, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, juntos Somos Bariloche.
Se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 134 PCM del 19. Proyecto de ordenanza 1218.
Se aprueba convenio, cesión de derechos posesorios, afectación dominio público, se autoriza. Autor, intendente municipal, Gustavo Genuso.
Está lo acordado ayer en comisión legislativa, se gira a la comisión de gobierno y legales. Proyecto de declaración 1220.
Declara interés municipal y cultural, guía de identificación de hongos de la región andina Patagonia. Autores concejales Gerardo Ávila y Claudia Contreras, junto a Somos Bariloche.
Está lo acordado, se solicitará su retiro por haberse emitido la resolución 142 PCM del 19. Proyecto de ordenanza 1221.
Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suscripción convenio de comodato con LIFUBA. Autores, intendente municipal Gustavo Genuso y concejal Viviana Yelaín y Carlos Sánchez y Puentes, juntos Somos Bariloche.
Se seguirá asesoría letrada de las comisiones de obras y planeamiento y de gobierno y legales. Proyecto de ordenanza 1222.
Campaña información, concientización avispa chaqueta amarilla, véspula germánica y véspula vulgaris. Autores concejales Julia Fernández, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez y Cristina Painefil, juntos Somos Bariloche.
Se gira la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1226.
Publicidad en instalaciones deportivas municipales. Crea fondo para infraestructura y equipamiento deportivo. Abroga ordenanza 390-CM94. Autores concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Viviana Yaraín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil, junto a Somos Bariloche.
Se gira asesoría letrada a las comisiones de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 1235.
Se crea Banco Comunitario de Auxiliares de Marcha. Autores, concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, junto a Somos Bariloche.
Segir Asesoría Letrada de la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Declaración 1236.
1238.
Ah, porque el toque de no estaba acá, por eso. Está bien. 1238.
Modifica ordenanzas 1520 CM05, 3023 CM18, servicios remises, vehículos traslados de turistas, publicidad. Autores, intendente municipal Gustavo Genuso y concejal Julia Fernández, junto a Somos Bariloche.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de servicio, tránsito y transporte y de gobierno y legales. Concejal Fernández tiene la palabra.
Tal lo acordado en comisión legislativa para solicitar el ingreso del proyecto 1249 del 19, adhesión y conmemoración al 209 aniversario de la Prefectura Naval Argentina, para solicitar el ingreso del proyecto.
¿Y el tratamiento sobre tabla lo va a pedir, concejal?
Y el tratamiento sobre tabla, son dos mociones.
Bien, gracias. Vamos a someter la primera moción de la concejal, el ingreso tardío del proyecto de ordenanza 1241. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, se incorpora Choconi y sale Marx. Es un relato deportivo. Vamos a la segunda moción, el tratamiento sobre tabla, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Punto 7 del orden del día, solicitud de retiro de proyectos, se va a dar lectura de la descripción sintética y en conjunto.
Bien. Proyecto de declaración 1217 del 19, se declara de interés municipal, educativo y comunitario, ciclo de charlas y talleres, Semana Mundial del Parto Respetado. Proyecto de declaración 1220 del 19, declara de interés municipal y cultural, guía de identificación de hongos de la región andina Patagonia.
Bien, corresponde entonces tratar el retiro de los proyectos de declaración 1217 y el proyecto de declaración 1220. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Punto 8 del orden del día, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión, proyecto de ordenanza 722, lectura de descripción sintética del texto.
Proyecto de ordenanza 722, se autoriza suscripción convenio y aprobación boletos compraventa parcelas Altos del Este.
Dictámenes de las comisiones de obras y planeamiento. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento de fecha 14 de diciembre de 2018, acta número 120/18. Concejales presentes: Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Ana Marx, Ramón Choconi y Daniel González. Proyecto de ordenanza 722/17, se autoriza suscripción, convenio y aprobación boletos compraventa parcelas Altos del Este. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Obra de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 11 de junio del 2019, acta 217 del 19. Concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Viviana Yelaín, Ana Marx y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 722 del 17, se autoriza suscripción, convenio y aprobación boletos, compraventa parcelas Altos del Este. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo séptimo de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Abrimos a debate entonces, gracias, concejal. Abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 722. Concejal Yelaí tiene la palabra.
Gracias, presidente. Siempre el micrófono no me entiendo mucho. Primero que nada, quiero entregar a coordinación una nota del Instituto de Tierras, tal como acordamos en la Comisión de Gobierno. Se entrega por secretaria. Bueno, es un proyecto de regularización. En realidad son convenios que se han firmado en 2009, en el Instituto de Tierra, convenio de compraventa de con cooperativas en el loteo Altos del Este. Lo que hace este proyecto 722, que como bien dice en el articulado es de 2017, que ha ingresado a este consejo, ha estado demorado por diferentes tipos de documentación que faltaba. Finalmente hemos llegado al acuerdo de aprobar los convenios que tienen que ver con las cooperativas 12 de mayo, Asociación Civil Barriolera y Pillancuse, que son tres de las cuatro cooperativas que estaban originalmente en el proyecto. Se ha hecho alguna modificación en los fundamentos, aclarando dos errores, uno error de tipeo y el otro de nomenclatura, que están incorporados tanto en los fundamentos como en el articulado, que nos parece importante destacar que se incorporó en el articulado. ¿Cómo? Sí, está incorporado. Que se ha incorporado el error de tipeo es en la nomenclatura. Decía 19.2F.02601B y es en realidad 011B. Esto figura en todos los convenios y se ha puesto no solo en los fundamentos sino en el articulado para que quede salvado y aclarado perfectamente esta situación, porque como bien dije antes, son convenios firmados en 2009 y no hay otra posibilidad que aclararlo en la ordenanza. Y también hay cuatro lotes que corresponden a la Asociación Civil Lera, que como lo hablamos también y está salvado también en los fundamentos y en el articulado, corresponden a la nomenclatura 19.2F.026.011A. Hay una es una en todo el plano de Altos del Este hay estas dos parcelas grandes que son la 011B y la 011A, y cuatro de los lotes de que son de una misma manzana corresponde al 11A. Por eso nos pareció fundamental aclarar estas dos situaciones, tanto en los fundamentos como en el articulado, y que quede, como dije antes, aclarado. Y la otra cosa que merece que se aclare, que es que el cuarto convenio que formaba parte del proyecto original enviado por el Instituto de Tierras es con la cooperativa Rucas del Sur, y que se ha acordado esperar resolver una situación que todavía no está aclarada, pero también tomar la decisión de no seguir demorando la entrega, la posibilidad de la entrega de los lotes individuales de cada una de las otras tres cooperativas que sí han cumplimentado toda la documentación y todos los pasos correspondientes, y nos parece que merecen tener la tranquilidad y la certeza de tener su lote como corresponde. Nada más, presidente, muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 722, el texto reformulado con las modificaciones introducidas por la concejal Yelaín. ¿Introdujo modificaciones al reformulado o no?
No, esto es lo...
Perfecto, texto reformulado entonces. Al texto reformulado, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Latapov. Proyecto de ordenanza 813.
Se incorporan artículos 33, 34 y 35 al anexo 2 de la ordenanza 1747-CM07, asignación nombre a calles, plazas, plazoletas y espacios públicos de San Carlos de Bariloche.
Antes de dar tratamiento al proyecto, vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión, obras y planeamiento en primer lugar. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento de fecha 23 de mayo de 2019, acta número 130/19, concejales bien. Presentes, Viviana Yelaín, Claudia Contreras y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 813/18, se incorporan artículos 33, 34 y 35 al anexo 2 de la ordenanza 1747-CM-2007, asignación nombre a calles, plazas, plazoletas y espacios públicos de San Carlos de Bariloche. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir al anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 11 de junio del 2019, acta 217/19, concejales presentes Claudia Contreras, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 813/18. Se incorporarán artículos 33, 34 y 35 al anexo segundo de la ordenanza 1747-CM07, asignación, nombre a calles, plazas, plazoletas y espacios públicos de San Carlos de Bariloche. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo sexto de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 813. Concejal Yelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, es un pedido de los vecinos de la Junta Vecinal Playa Serena. Son nombres que se empezaron a trabajar en la Junta desde hace mucho tiempo, en el año 98-99. Pasan las diferentes comisiones directivas y los diferentes consejos y ahora finalmente se pudo incorporar a la ordenanza 1747 estos nombres con toda la documentación que corresponde, sin superposición. Originalmente había habido un pedido de otros nombres que tenían una superposición dentro de esta ordenanza, por eso ahora sí, con nombres no repetidos, van a poder tener estos tres nombres, la Plaza del Bicentenario, que es la que está detrás del supermercado La Anónima del kilómetro 13, y la plazoleta Georgias del Sur y la plazoleta Ríos y Lagos. Así que bueno, finalmente se puede llegar a poner estos nombres y seguir siendo usados como vienen siendo por los vecinos del lugar. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 813, el texto reformulado. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Vamos con la... Sí, concejal Marc no estaba, pero están saliendo. Proyecto de ordenanza 1098.
Se crea Comisión de Transición de Gobierno.
Corresponde el dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 4 de junio del 2019, acta 216 del 19, concejales presentes Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniela Tapoff, Ramón Chocón y Daniel González. Proyecto de ordenanza 1098 del 19, se crea Comisión de Transacciones de Gobierno. Los concejales Chocón y Natapoff Transición de Gobierno. Los concejales Chocconi y Natapoff dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo tercero de la presente. Los concejales Contreras, Fernández, González formulan reserva de dictaminar en sesión.
Abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 1098. Concejal Chocconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. La intención de este proyecto, que llevó bastante tiempo de tratamiento, es que dentro del Estado, las transiciones de gobierno, ese es el nombre, digo, cuando un gobierno sale, es elegido otro gobierno que ingresa, en Bariloche por lo menos tenemos algo más de 3 meses, al menos este año, digo, desde el primer domingo hasta el 10 del primer domingo de septiembre hasta el 10 de diciembre, son prácticamente 3 meses de un tiempo que nos parece que es importante que se pueda utilizar de una manera responsable, que aquellos integrantes del gobierno entrante puedan interiorizarse de todo el funcionamiento al interior del Estado municipal, pero además también de todos los programas y proyectos que tantas veces están en funcionamiento. Tenemos programas en funcionamiento que están hace muchos años y han atravesado más de una gestión, más de dos gestiones. Digo, recién se habló mucho del PROMEVA, por ejemplo, que tiene una complejidad importante, donde hay funcionarios de nación y hay funcionarios municipales, y además esos funcionarios municipales suelen ser cargos políticos, cargos que el 10 de diciembre terminan su función y ese conocimiento se va con ese funcionario. Entonces, nuestra intención acá es dar una herramienta que no es frecuente en los municipios, esta herramienta de tener ordenada la transición de gobierno, que haya un traspaso responsable, que haya un traspaso claro, que haya una manera eficiente, planificada y sobre todo consensuado entre un gobierno que sale y un gobierno que ingresa, nos parece que es un avance dentro de las prácticas democráticas que debiera ser natural, claramente no lo son. Y esto también me parece, con lo que ha ocurrido en las últimas transiciones, donde el gobierno que entra dice muchas veces que encuentra desorden, que encuentra cosas que no es lo que le habían comentado. Bueno, esto zanjaría eso. Por otro lado, a veces se hacen denuncias que muchas veces quedan en la nada a la gestión anterior y me parece que tampoco eso hace bien en general al sistema democrático. Entonces, esto es una forma muy clara, donde está en la propuesta, integrantes del gobierno saliente, funcionarios en ese momento hasta el 10 de diciembre, integrantes del futuro gobierno que asumiría a partir del 10 de diciembre, puedan ponerse de acuerdo, puedan traspasar la información y hacer que el Estado, para que pueda seguir brindando el mejor servicio a los vecinos, pueda seguir funcionando de la mejor manera, eficientemente, y los vecinos además sepan cómo queda un municipio y cómo comienza el otro. Me parece que es un avance en el fortalecimiento institucional y la calidad democrática. Creo que es tan sencillo como eso, por eso estuvo tanto tiempo en tratamiento para que pudiera haber todos los aportes necesarios. Así que ojalá se acompañe, me parece que sería un avance en nuestro para Bariloche en general. Gracias, presidente.
Vamos a someter entonces el proyecto de ordenanza 1098. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente.
Si no me la piden, yo es difícil que...
Disculpe. Bueno, nada, muy cortito lo mío. Me parece que como toda normativa, a veces se buscan los momentos para tratarlo. Yo, desde mi punto de vista, no es el momento. Me parece que, como dijo el concejal Chocconi, venimos de transiciones bastante complejas, ya sin ir muy lejos, la transición entre el intendente Omar Goye y la intendenta Martini fue más que desordenada. De ahí el actual intendente, la actual gestión, también se encontró con cuestiones que son todavía difíciles de dilucidar. Las herramientas que tiene el Estado para que haya claridad en la información, me parece que sobran, ¿no? Desde los ámbitos de contralor, desde lo que es la información pública, el seguimiento de los proyectos y demás. Entonces me parece que por ahí hablo de momentos, me parece que habría que seguir charlándolo, me parece que los ejemplos abundan y debería ser una intención, ¿no? de una gestión que se va a poder acompañar ese traspaso de información, ese traspaso de saber realmente con qué se encuentra la próxima gestión. Intento transmitir que me parece que estamos en un momento donde tenemos que trabajar mucho y por la continuidad de los proyectos. Este municipio tiene varias experiencias donde los proyectos duran solamente 4 años y me parece que estamos al frente de un momento donde sería más que útil que haya una continuidad en el proyecto. Soy de las personas que cree que Juntos va a seguir gobernando la ciudad, que esta gestión va a tener continuidad más allá de los nombres y que no va a ser necesario en este momento un proyecto, un programa de que asuma esta cuestión de la comisión de transición. Así que por ahí más adelante lo trataremos. Yo, por mi punto, adelanto mi no acompañamiento. Gracias.
Concejal Chocconi tiene la palabra.
Bueno, voy a confesar que no entendí muy bien lo que recién se habló. No sé cuál sería el momento, la verdad es que no lo sé. Me parece que es muy pobre por parte de nosotros los concejales y solamente estamos pensando en crear las condiciones adecuadas cuando somos gobierno. Si acá me explica que quieren ganar la elección de febrero, que me parece muy bien, creo que quien participa en una elección busca ser poder para cambiar la realidad, pero digo, si ese es uno de los motivos recién expresados claramente por los cuales no quieren mejorar la calidad institucional, me parece que no siento que sea un buen argumento, al menos a mí para no avanzar con este proyecto de transición. Me parece, vuelvo a decirlo, es una herramienta que no está pensando en el 1 de septiembre, está pensando en todas las transiciones de gobierno. Se dieron ejemplos de transiciones que no fueron ordenadas. Justamente, como las transiciones no han sido ordenadas, está esta propuesta que colaboraría con ordenarla. Todas, las que se hacen en medio de una crisis, como aquellas que se hacen respetando los plazos que dicta nuestra Carta Orgánica, nuestras ordenanzas electorales. Me parece que, hoy, más adelante en esta gestión, no queda tiempo. Creo que esto es una cuestión de conocimiento del reglamento. Debería tratarse en la futura gestión. Vuelvo a decir, acá la voluntad es decir que las normas están. La realidad es que no me parece que sea así. Si no, enumeraríamos la cantidad de informes pedidos que no han sido contestados, o tantas transgresiones a las normas con cuestiones presupuestarias. Yo creo que acá lo importante que nosotros estamos proponiendo desde el Frente para la Victoria, vuelvo a repetirlo, es una herramienta para mejorar la calidad nuestra democrática institucional, para que el traspaso de la información, de los proyectos, de los números, de las cuentas, de todo aquello que hace finalmente, porque ese es el rol del Estado, para una mejor calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos, digo, sea hecho de una manera transparente, ordenada, eficiente, planificada y consensuada, con equipos de las dos partes, del gobierno saliente y del gobierno entrante. Si no hay voluntad de que esto sea así, y seguiremos de la misma manera, haciendo denuncias, porque entonces termina la gestión, denunciamos cosas que a los 6 meses, al año, quedan en la nada, como ha pasado últimamente, o echando las culpas de todos los males a las gestiones anteriores. Digo, la verdad es que me parece que empobrece la calidad institucional, empobrece nuestra democracia. Esta propuesta, evidentemente, si no es votada por el bloque Frente de Juntos Somos Bariloche, digo, no va a ser aprobada, y yo lo lamento, era un intento de mejorar nuestra calidad institucional de Bariloche, y además, todo eso que trabajaría esta comisión sería transparentar hacia los vecinos, digo, cómo se ha gestionado, cómo se termina luego de 4 años de gestión y cómo comienza la gestión siguiente, que me parece que es muy importante, ¿no? Porque si no, desaparece el conocimiento de los números, no se sabe, queda en la voz de uno, el que se fue, el que entra, y me parece que sería un paso en una evolución, vuelvo a repetirlo, del fortalecimiento institucional y la calidad de nuestra democracia. Eso es lo que buscamos. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Ahora sí vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 1098 por la afirmativa. Queda rechazado entonces con solo tres votos, el proyecto de ordenanza 1098. Pero con los tres no alcanza los votos suficientes, ¿eh? Se puede, es así. Con tres, cuando no alcanza los votos suficientes, se queda rechazado. Sí, sí. No queda la cantidad de votos suficientes. Queda rechazado. Algo hemos aprendido en estos años ya del reglamento. Queda rechazado entonces el proyecto de ordenanza 1098. Proyecto de ordenanza 1099.
Se determina el uso peatonal para calle Guardaparques en barrio La Cascada, Parque Pehuen y Pinar del Lago.
Vamos con los dictámenes de las comisiones. Dictamen de Comisión de Obras y Planeamiento. Ángela Ahín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento de fecha 23 de mayo de 2019, acta número 130/19. Concejales presentes: Viviana Yelaín, Claudia Contreras, Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 1099/19. Se determina el uso peatonal para calle Guardaparques en barrio La Cascada, Parque Pehuen y Pinar del Lago. El concejal Choconi dictamina favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Las concejales Yelaín y Contreras formulan reserva de dictaminar en la Comisión de Gobierno y Legales. Aclaración: no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 11 de junio del 2019, acta 2.17 del 19. Concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Viviana Yelaín y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 1099 del 19. Se determina el uso peatonal para la calle Guardaparques en barrios La Cascada, Parque Pehuen y Pinar del Lago. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 4 de la presente.
Abrimos a debate el proyecto de ordenanza 1099. Si algún concejal va a hacer uso de la palabra, concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, este es un proyecto que fue acercado por los vecinos, es decir, nace de la voluntad de los vecinos, de las juntas vecinales, los integrantes de 3 juntas vecinales que son Pinar del Lago, La Cascada y Parque Pehuen, ¿no? Son 3 juntas que coinciden en ese rinconcito verde en la zona del kilómetro 5800, entre Pioneros y Bustillo. Hoy es una huella con crecimiento abundante y generoso de la vegetación, porque además es un humedal, cruza un pequeño arroyito, y lo que los vecinos han pedido, que es lo que estamos proponiendo acá, esto tuvo mucho trabajo y muy buenos aportes de todos los partidos en las comisiones, transformarlo en un corredor peatonal y para bicicletas, para que los chicos puedan disfrutar con seguridad. Digo, algo se habló del tránsito esta mañana y de las normas de tránsito con el concejal Ávila. Respetar un espacio verde, esto es un humedal, los humedales, hay una ordenanza que en algún momento se implementará, pero que fue aprobada por este cuerpo, de respeto y de cuidado de los humedales, que además tenemos un mandato de la Carta Orgánica, como decía, la seguridad, y que además todos, los chicos, los adultos y los grandes, puedan disfrutar con tranquilidad de un lugar que además es hermoso, es muy bonito. Este trabajo nos llevó a contactarnos con vecinos, hubo cambios que no son menores, la mitad del recorrido de esta calle, que a ojo no llega a los 200 metros aproximadamente, quedará solamente para peatones y bicicletas, y la otra mitad se le va a permitir el acceso de vehículos a los vecinos que tienen un lote lindero hacia ese corredor. Así que creo que el proyecto entró de una manera con mucha voluntad de los vecinos y con mucho amor por ese pedazo de tierra para poder disfrutarlo. Creo que en las comisiones que se discutió fue mejorado y mucho. Digo, nos llevó un trabajo, contactar con algunos vecinos, dieron su aprobación. También esos vecinos propusieron cambios luego del aporte de las juntas vecinales. Y bueno, y ojalá si es aprobado, digo, los vecinos estarán muy contentos y se podrán poner a trabajar en este espacio para... Espacio público. Es un espacio público digno para los vecinos, las vecinas, los chicos, los mayores que de estos tres barrios y de todo Bariloche, porque los espacios públicos son para el disfrute de todos. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, por supuesto vamos a acompañar. Ha sido trabajado en las dos comisiones. Nos habíamos reservado en principio porque no teníamos el aval del vecino, donde incorporábamos la cuestión de que era solamente pasaje peatonal y ciclista. Luego resolvimos en la comisión de gobierno poder modificarlo, así que agradecemos también obviamente esas modificaciones, y le voy a pedir al autor si le parece que en los fundamentos donde dice convertir la calle Guardaparque en pasaje peatonal y ciclista, habría que también ponerle y en alguna parte, digamos, circulación vehicular restringida para el acceso, porque es lo que habíamos acordado. En los fundamentos dice, por lo expuesto es que se propone, es que tiene mucho párrafo, ponele al final, sí, claro. Ay, ¿estás bien? Te iba con un golpe. Antes de la firma, de sus firmas, que empieza transitividad de respeto, antes dice, por lo expuesto, es que se propone convertir la calle Guardaparque en pasaje peatonal y ciclista, urbanizarla con la infraestructura necesaria a tal fin y conservar los corredores verdes. Y empieza a enumerar. Ahí habría que incorporarle, que le solicito si le parece al autor, que en coordinación se pueda incorporar que se convierte pasaje peatonal y ciclista, y en una parte que es vehicular restringida para el acceso a los inmuebles, que es lo que habíamos acordado y era lo que estábamos esperando en gobierno, que llegara la nota de los vecinos que están de acuerdo, ¿sí? ¿Sí le parece el autor? Eso sería sí. Todo, concejal. Presidente.
Concejal Choconi.
Acuerdo, gracias por la propuesta y ahora lo cierro con coordinación, cómo queda la redacción. Gracias.
Bien, entonces con las modificaciones recién introducidas vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 1099. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 1113.
Se crea régimen especial para donación de alimentos en el ámbito municipal.
Vamos a dar lectura a los dictámenes de las comisiones. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura de fecha 10 de mayo del 2019, acta 0189/19. Concejales presentes: Carlos Sánchez y Puente, Ana Marx y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 1113-18. Se crea régimen especial para donación de alimentos en el ámbito municipal. Se dictamina favorablemente y por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 11 de junio del 2019, acta 217 del 19. Concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Ana Marx, Ramón Choconi y Carlos Sánchez y Puente. Proyecto de ordenanza 1113 del 18. Se crea régimen especial para donación de alimentos en el ámbito municipal. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo octavo de la presente, sin más firma para constar los concejales antes mencionados.
Abrimos a debate el proyecto. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en este proyecto lo que valoramos tiene que ver con, lógicamente, el derecho a la alimentación, que es un derecho humano reconocido en varias legislaciones, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución Nacional y demás. En el contexto nacional, con grandes dificultades económicas, donde los primeros perjudicados son las familias bajo altos grados de vulnerabilidad social, lo primero que se resiente tiene que ver con la calidad alimentaria. Y más allá que el gobierno municipal, con una firme decisión del intendente Gustavo Genuso de redoblar esfuerzos en lo que tiene que ver con el área social y el mayor presupuesto posible, duplicando y en algunos casos hasta triplicando los montos de los programas para invertir en la temática, y el gobierno provincial también, ¿no? En articulación con la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, también fortalecen con sus programas la llegada de productos de la canasta básica a las mesas familiares. Buscamos seguir teniendo la posibilidad de nuevas herramientas que nos acerquen a ese ideal de poder cubrir toda la necesidad alimentaria de la ciudad. Teniendo en cuenta que la Ley Nacional 27.454, recientemente promulgada, determina la creación del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, que tiene por objeto la reducción y eliminación de pérdidas y desperdicios de alimentos a través del empoderamiento y movilización de los productores, procesadores, distribuidores, consumidores y asociaciones, otorgando especial relevancia a la atención de las necesidades básicas alimentarias de la población en condiciones de vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia. Y por otro lado, se aprobó la modificación de la Ley 25.989, el régimen especial para la donación de alimentos, quienes pueden donar, qué productos, cómo deben hacerlo y los derechos y obligaciones de cada una de las partes. La importancia de esto es que se deslinda responsabilidad de los donantes por los daños y perjuicios que pudieran producirse siempre y cuando la donación se hubiese efectuado sin ocultar vicios, bajo controles bromatológicos exigidos por el Código Alimentario Argentino y resguardando a las empresas con el objetivo de fomentar la donación. Creamos este régimen propiciando la donación de alimentos, siempre en buen estado, creando un registro de entidades intermedias en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, entidades en condiciones de poder articular con los diferentes actores territoriales para hacer llegar aquellos alimentos que cumplan con todas las condiciones exigidas por el Código Alimentario Argentino y que por motivos de renovación de stock, cuestiones de marketing y todas aquellas acciones comerciales que toman la decisión de no mantener a la venta esos productos. Hablamos de productos en su embalaje original, productos no caducos en relación a su fecha de vencimiento y que puedan ser trasladados en vehículos habilitados para tal fin, y si hubiese necesidad de un espacio de acopio o depósito, cumplirá con las exigencias que el área de inspección general estime necesario. Habrá un sistema de control articulado por la Secretaría de Desarrollo Social con los donantes, con las entidades intermedias, como para tener un seguimiento no solo de dónde salen y en qué condiciones esos alimentos, sino también en qué familias terminan siendo entregados, para poder hacer un entrecruzamiento con los diferentes programas, tanto municipales como provinciales, de apoyo alimentario y poder optimizar el recurso. Fue visto por buenos ojos por varias asociaciones de la ciudad, que ya vienen haciendo este trabajo, pero a lo mejor no con el orden y con las pautas necesarias para poder hacer llegar esos alimentos de la mejor manera, ¿no? Siempre hablamos de que las familias tienen que tener la alimentación básica, pero resguardando todo lo que tenga que ver con el Código Alimentario Nacional, cuestiones que hoy no se dan porque no están dadas las condiciones. Así que vamos a tratar de con este proyecto darle un orden y cumplir ese objetivo. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sinceramente, celebro que hoy podamos llevar a votación este proyecto. Siempre hemos votado este tipo de normas con otros temas, con otros bancos que hemos hecho de materiales, otros bancos solidarios. Realmente hoy, como he dicho y he fundamentado en otros proyectos de este tipo que hemos votado, son situaciones que de hecho se dan en la ciudad. Y hay un porcentaje de distribuidoras, de mayoristas, que están ávidos de entregar estos productos y que en la realidad, como lo dije en la Comisión de Gobierno y Legales, se lleva adelante. A veces algunos de nosotros nos involucramos desde la absoluta buena voluntad, pero siempre es mejor, sobre todo para aquellos vecinos que lo necesitan y lo van a recibir, que esto tenga un ordenamiento y que el Estado no mire de costado cómo las cosas pasan entre vecinos, sino sea un ordenador y sea hay un escudo contra cualquier desigualdad. Así que, sinceramente, presidente, estoy contenta que hoy podamos votar esto porque hay muchísima cantidad de alimentos que circulan a veces por organizaciones sociales, a veces recibimos donaciones y el criterio es el que nosotros establecemos y nosotros la verdad que no estamos en condiciones de establecer ningún criterio. Y vuelvo a repetir, a veces la buena voluntad no es suficiente. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, hemos acompañado los dictámenes del proyecto y vamos a acompañar esto que entendemos y coincidimos, una mirada del Estado sobre una práctica que incluso ya sucede de donación entre privado y organizaciones intermedias, que bueno, que nos parece que no está de más un registro, una mirada del Estado. Sin embargo, me parece muy importante plantear que esta no puede ser la respuesta del Estado frente al incremento de la problemática del hambre que estamos viviendo. Y en ese sentido también recordar y plantear que existe, que hemos hecho una propuesta de un programa de seguridad alimentaria, que cuando hablamos de políticas alimentarias tenemos que partir de la base de que no están siendo suficientes en nuestra ciudad, no están siendo suficientes en otras ciudades también de la provincia, y que realmente es necesario poder fortalecer esto con recursos y que esto no se va a resolver con este registro de donación. Por el contrario, estamos hablando de que si se genera un paliativo, no dejamos de hablar de comida que está al borde de constituirse en desperdicio, ¿no? De eso estamos hablando y eso es lo que nosotros no consideramos que no es una respuesta, no es la respuesta que el Estado debe dar. La respuesta que el Estado debe dar tiene que ser políticas integrales, políticas que tiendan a la seguridad alimentaria, a la seguridad nutricional también. Y en este sentido, volver a marcar algo que ya hemos dicho en la sesión anterior, los incumplimientos del Estado Nacional con los programas de seguridad alimentarios nacionales. Eso hay que seguirlo planteando porque la verdad que acá hay recursos que no están llegando y que deberían estar garantizados por las leyes nacionales existentes, pero también existen posibilidades y hemos hecho una propuesta y esa propuesta está en debate, pero no tenemos nunca las respuestas de la Secretaría de Hacienda para poder avanzar o no en la creación de un fondo específico alimentario, que obviamente tiene que ver con no con generar un mecanismo de donación donde el que resuelve es el privado, sino tiene que ver con reasignar los recursos del Estado donde entendemos que hoy tienen que estar, que es en la urgencia de cumplir con las situaciones de inseguridad alimentaria que está sufriendo la población y generar recursos y disponer recursos para políticas. Así que la verdad que a mí no me da alegría estar votando esto porque nos habla de una situación gravísima que está pasando en nuestro país y nuestra ciudad, y tampoco me da alegría que la respuesta que esté llevando este Consejo Municipal sea respuesta sea llevarle el problema a que lo intenten resolver el sector privado en vinculación con las organizaciones intermedias. No creo que ese tenga que ser el rol que el Estado tiene que tener, y el concejal Sánchez hablaba de un montón de convenios y leyes nacionales que justamente lo que no están planteando es este rol del Estado. Están planteando un rol del Estado activo, con disposición de recursos, y no un mero intermediario entre el sector privado y organizaciones intermedias para que otro resuelva el problema que el Estado no está pudiendo resolver. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Chocón, y tiene la palabra.
Difícil agregar algo a lo que dijo Ana recién, pero de todas maneras me parece que este proyecto habla claramente de una situación que se está viviendo en la sociedad argentina, no solo de Bariloche. Estamos hablando del hambre, estamos hablando de gente que no le alcanza para comer. Estamos hablando de poner al Estado simplemente como un pasamano. Digo, vamos a votar a favor porque nos parece que es un paso muy pequeño, digo, importante, aún así importante. Pero tenemos todos claro que son las obras, que simplemente lo que hace el Estado es garantizar que aquello que los privados iban a tirar a la basura porque ya lo consideraban inseguro en sus términos internos, más allá de que algunos le quedan algunos días de vencimiento a los productos, el Estado va a garantizar que eso llegue a la mesa de vecinos y vecinas que lo necesitan. Y está muy bien que llegue a la mesa de los vecinos y vecinas comida cuando no la tienen. Nosotros queremos que los chicos coman en su casa, coman con los padres, la comida que compraron con sus salarios justos y dignos. Digo, me parece que por ahí pasa la discusión. No de estar dando y tener que celebrar o visitar o acompañar merenderos, centros de lugares donde almuerzan los abuelos, porque en su casa no tienen que comer. De eso estamos hablando. En su casa no tienen que comer. Entonces, es un paso, vuelvo a decir, tan pequeño como importante, ¿no? Porque va a ser poner en la mesa de vecinos y vecinas nuestras que no tienen que comer, comida. Y el Estado se va a poner como intermediario para garantizar que llegue en buenas condiciones. Aún así es muy pobre. Aún así, esto habla de la sociedad en la que estamos viviendo y esto no es casual. Si estamos en esta situación es porque hay políticas de gobierno que nos han llevado a este lugar. No me quedo en el reclamo. Hay una propuesta que se está discutiendo en las comisiones, no voy a agregar a lo que dijo Ana, me parece que el Estado tiene que demostrar su voluntad de cambiar una realidad tan fuerte y tan difícil como es el hambre de la gente, poniendo los recursos que corresponden. Esa es la manera que un gobierno demuestra su voluntad de tratar algún tema. Y estamos hablando de hambre. Nada más, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Simplemente una aclaración y... En este sentido, agradezco el acompañamiento del bloque del Frente para la Victoria, pero de ninguna manera esto es simplemente una respuesta a todo el trabajo que se viene realizando en las comisiones y la preocupación que creo que nos une a todas las fuerzas políticas en relación a la necesidad que está viviendo la gente y nadie desconoce eso. Sin duda, muy alejado está de desconocer la realidad que transitan todos los días nuestros funcionarios y el propio intendente es alarmante y nos preocupa, y es una gran preocupación y ocupación tanto de la Secretaría de Desarrollo Humano como de cada uno de los que trabajan en territorio. Así que esto no tiene que ver con una respuesta y no hay que ser tan lineal, digamos, en relación a esto. Ninguna de las situaciones de gravedad que se vive hoy de acuerdo al contexto nacional y la situación económica de todos los argentinos se resolvería linealmente de esta manera con este proyecto. Es simplemente un proyecto que Carlos Sánchez venía trabajando hace mucho tiempo y tiene que ver por ahí justamente en un rol del Estado que tal vez no le competía y de intermediación y que muchos te dirían que tal vez si fueses menos responsable te alejes de algo que no tiene que ver con vos sino de un acuerdo entre particulares, y sin embargo el Estado municipal lo que intenta es asegurarle, digamos, las condiciones óptimas y de orden público en relación a la capacidad de poder consumir ellos. Obvio que no es grato acompañar este tipo de propuestas, en eso comparto plenamente. No es grato tener que poner a debatir estas cuestiones, sin embargo están sucediendo. A veces administramos una realidad que no nos gusta, sin embargo hay que tratar de afrontarla con herramientas concretas de políticas de Estado de acuerdo a las situaciones. Y no solo, como digo, a veces en funciones y en jurisdicciones y en competencias que no le son propias del Estado municipal, lo que tiene esta gestión es poder afrontarlas más allá de que a veces no correspondan y no dar simplemente esa respuesta al vecino, sino llevar soluciones en
digamos, a cada uno de los hogares en este tema tan sensible, tan cotidiano y tan alarmante como es lo que significa tener un alimento y un plato de comida. Entonces, en eso quería dejar aclarado que no es una respuesta a esa situación, porque si no sería, digamos, algo que simplemente no compartimos, sino que ideológicamente sabemos la preocupación, la ocupación y la gravedad y las políticas del Estado municipal. Sí, nos falta por trabajar, y en eso me parece importante el proyecto que estamos llevando en tratamiento, un montón de cuestiones para realizar las gestiones correspondientes, los reclamos y lo que sea necesario en relación a los planteos y los convenios que se han caído a nivel nacional. También trabajar y traer a debate que en esto también el gobierno provincial hace un aporte en territorio, cuestiones concretas, también poder conversar todo lo que se lleva adelante y falta por mejorar, que es una gran cuestión importante que se ha mejorado el mercado, por ejemplo, comunitario, pero sin embargo falta mucho más por hacer, el sistema de despensas comunitarias, de ayudas alimentarias, cuestiones que hoy nos planteaba el dirigente de Junta Vecinales en relación a la composición de los alimentos. Se está trabajando en cada una de las cuestiones. Sin duda hay cuestiones de urgencia que la respuesta no puede ser trabajar una política pública a mediano plazo, sino que tiene la urgencia del día de hoy con relación a los alimentos. Pero quería dejar aclarado que este gobierno municipal y esta gestión, este proyecto no tiene que ver con una respuesta concreta a esa situación tan grave que se está viviendo. Gracias.
Gracias, José Galávila tiene la palabra.
Gracias, gracias, presidente. Sumar al debate, creo que de eso se trata. En Argentina, según la FAO, se tiran 16 millones de toneladas por año de alimentos, 38 kilos de alimentos por persona. Me parece que la discusión, y creo que pasa por ahí el espíritu del proyecto, no creo que, y yo no estaría votando esto si no estuviese tranquilo, en relación a que no se va a repartir alimentos en mal estado. Se va a redistribuir cuestiones que hoy se van a la basura, a veces por cuestiones de marketing. Porque cuando pasó el Mundial y estaban todos los panes en el supermercado ploteados con la cara de Messi, al otro día cambiaron la marca y tiraron todo. Y el pan estaba en buen estado. Y por una cuestión de marketing o estas hipocresías, digamos, que hay en el sistema de la responsabilidad, que a veces, muchas veces es más fácil tirar a la basura algo que estaba en posibilidad de consumo en vez de entregarlo de forma gratuita, aunque sea, o liquidarlo, porque la verdad que es confiscatorio el precio que tiene, la verdad, para una familia. Me parece que por ahí va el camino, de aquellas cuestiones que están en condiciones de poder ser consumidas se puedan distribuir adecuadamente, salvando estos miedos, estas cuestiones que a veces, bien o mal, se tienen desde el sector que tiene, digamos, el poder de distribución de los alimentos en Argentina. Entonces, en un país, obviamente, donde se producen supuestamente, siempre se han llenado la boca hablando en diferentes, digamos, exponentes a nivel nacional, de producimos comida para 400 millones de habitantes en el mundo, poder tener, digamos, un desperdicio de ese tipo, a veces por cuestiones de mala elaboración o simplemente, insisto, de marketing comercial, es lo que hay que poder poner el foco. Obviamente, complementando con las diferentes cuestiones que no debe ser ajeno al Estado y que debe ser realmente responsable y el primer, digamos, garante de que las condiciones sean cada vez mejor. Por eso, como bien decía mi compañera de bloque, los programas de despensas comunitarias, de refuerzo alimentario, los programas que también tiene provincia, todos los cuales están bancarizados para poder acompañar a las personas celíacas, a las personas que tienen algún tipo de cuestión, digamos, alimentaria y que es verificada por un nutricionista y por el hospital público, digamos. Hay un montón de aspectos que se tienen que poder cuidar y que se tienen que poder fortalecer. Y ojalá lleguemos al día de que nada de eso sea necesario. Ahora bien, comparto con lo que dice también el presidente de bloque respecto de la discusión del otro proyecto que está en comisión y la necesidad también de aportar a cuestiones que se puedan concretar. Porque recuerdo, para quienes no son parte de la comisión, que ese proyecto compromete varios miles de millones de pesos, digamos, que hoy no se tienen para poder redistribuir, salvo que hablemos de recortes en otras áreas del Estado. Entonces, ese es un poco el compromiso, discutir, ojalá podamos votar, y yo, mi voto está comprometido para el proyecto del Frente para la Victoria, si se logran, digamos, no los consensos, sino la viabilidad de esos fondos, y en ese sentido, por eso también acompaño este proyecto, me parece que son cuestiones que complementan y que, obviamente, el Estado, como garante del cuidado de lo que se entrega, y obviamente destruyendo aquello que no pueda ser consumido por alguna persona. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, gran parte de lo que quería decir lo dijo mi compañero. Hay dos cuestiones en el mundo que la ONU remarca permanentemente como importantes respecto a los desperdicios que se hacen con la comida, sobre todo la comida que se envasa, la cantidad de toneladas de comidas que se tiran, y otro de los focos en los que pone permanentemente énfasis es en el tema de la reutilización del agua potable. Pero respecto al tema de que acabamos de poner en debate, no tenemos que descalificar aún si no estamos de acuerdo diciendo que vamos a donar comida que es para desperdicio. Porque la verdad es que es una descalificación absolutamente innecesario. Gran parte de esta comida que puede llegar a ser bien utilizada y llegada a personas que lo necesiten, nosotros en lo personal con mis hijos la consumimos, sobre todo lo que tiene que ver con pan integral y otras cosas que son carísimas y que las frizamos. No es comida para ser desperdiciada, como se dijo recién a la mesa, con comentarios livianos y descalificantes, sin que estoy segura que ni saben de lo que hablan, pero bueno. Y lo otro, señor presidente, que nosotros debemos trabajar hacia la soberanía alimentaria. Y lo dice una persona que viene de un hogar humilde, de un papá trabajador, donde nosotros fuimos 10 chicos y mi papá jamás tuvo que golpearle la puerta a algún estado, ni municipal, ni provincial, ni nacional, porque tenía trabajo digno y porque en mi casa había huerta, había agua potable, había gallinas, había frutales. Entonces nosotros tenemos que empezar a poner el foco en otro lado, porque si nosotros solamente pretendemos que necesitamos dar y dar y dar permanentemente, no hay ningún estado que va a dar abasto para esto. Sí tenemos que trabajar fuertemente en volver a que las personas tengan su soberanía alimentaria como lo tienen hoy. Por ejemplo, en Chile, las comunidades indígenas, ¿sí? No usan dinero, no necesitan, viven casi en una situación distinta, porque todo lo que necesitan para su subsistencia lo tienen garantizado dentro de su comunidad. Tienen soberanía alimentaria. Y creo que ese debería ser el foco más importante en el que nosotros deberíamos poner. Trabajo digno para las personas y soberanía alimentaria en los hogares. Entonces, todo esto sería casi una anécdota, ¿sí? No necesitaríamos estar pidiendo para que estos alimentos no rompan las cadenas de frío, lleguen a ser desperdiciados y tengan el uso que se merece, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, los paquetones de pan integrales están casi a 150 pesos, señor presidente. Nosotros no podemos comer pan blanco y no es tan fácil comprar permanentemente donde hay tantos chicos, que una de las cosas que más comen es pan, estar comprando permanentemente estos paquetones de pan. Así que yo lo recibo y me siento bendecida de tener la posibilidad de recibirlo, pero si lo va a recibir otra persona también me pone muy contenta. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 1113. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 1163.
Se incorpora perspectiva de género al sistema estadístico local, recopilación, organización, producción y sistematización de datos con perspectiva de género.
Corresponde a los dictámenes de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 11 de junio del 2019, acta 217 del 19, concejales presentes Claudia Contreras, Julia Fernández, Ana Marx y Ramón Choconi. Proyecto de ordenanza 1163 del 19 se incorpora perspectiva de género al sistema estadístico local CEL, recopilación, organización, producción y sistematización de datos con perspectiva de género. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo décimo de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Abrimos a debate el proyecto de ordenanza 1163. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Antes que nada, hacer una incorporación.
que acordamos con la concejal Fernández en función de una modificación del artículo 4 que tienen en el dictamen, que tiene que ver básicamente con impactar en la ordenanza vigente la cuestión presupuestaria. Así que voy a dar lectura a el nuevo artículo 4, que quedaría de la siguiente manera. Se incorpora el artículo 20 a la ordenanza 2955 CM del 18, que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 20. A los efectos del cumplimiento de la presente ordenanza, los recursos económicos se integran según el siguiente detalle. A. Recursos previstos en el presupuesto municipal en la partida presupuestaria que se crea a tal fin. B. El fondo específico creado en la presente.
Continúa el uso de la palabra, concejal.
Queda entonces renumerar. El actual artículo 4 pasa a ser artículo 5, reemplazando ampliación presupuestaria por destinar los fondos suficientes para la Oficina Municipal de Estadística y Gestión de la Información.